Los ponentes son Norma López, Laura Laya, el señor Gerardo Anaya y Ernesto Hurtado. Ernesto Hurtado. Entonces, luego de la oración va a iniciar Norma López para dar una especie de introducción al tema. Entonces, hacemos oración cada uno por los demás y especialmente por aquellos que tienen la responsabilidad de actuar como ponentes en estos cuatro fines de semana. También pedimos por todos los seres que desencarnados, que también nos acompañan, y pedimos por todos los grupos que existen, incluyendo aquellos que nosotros hemos llamado de rutina, es decir, aquellos que siguen creyendo que el Padre se manifiesta aún después de 1950. Pienso que debemos de llevar también estas palabras, estos análisis hacia esos grupos, y no hay nadie más responsable que nosotros de hacer esa labor. Empezamos pues, nos tomamos unos 5 minutos para hacer oración. Bien, vamos a empezar entonces. Algunas personas creen que todo esto del aborto es algo que se da espontáneamente. Las personas, cuando están hablando acerca del derecho de la mujer, creen que es algo espontáneo, y algunas otras personas creen que existe una especie de complot buscando de que se difunda el aborto, sobre todo en algunos países. Eso, entre otras cosas, es de lo que va Norma a empezar a hablar. ¿Lista, Norma?
Sí.
Corre tiempo.
Ok. Yo escogí este tema del aborto por la importancia que tiene la vida para nosotros. El Padre dador de la vida nos encargó a nosotros la sanación de las naciones. La sanación tanto espiritual como material. Entonces, por eso para mí es muy importante este tema. Mi papel lo basé en varias conferencias y escritos. Una de esas conferencias fue la que dio la doctora Hilda Concepción Brandolino. Doctora, por muchos años, ella como doctora recibió en su consultorio personas que iban con abortos y graves. Y ella dice, recibía las bandejas donde venían los pedacitos de los niños. Entonces a mí me desgarraba el alma ver eso y ver a las muchachitas que iban graves a los consultorios. Entonces, ella aparte de ser médico, estudió una especialidad en el plano legal de la demografía, que es el estudio de las poblaciones. Ella da una clase de geografía humana de ciencias políticas en la universidad. Ella es argentina en la Universidad de La Plata. Ella encontró que en el estudio de la demografía, también llamada geografía humana, encontró el origen de esta práctica que era promovida desde los centros más altos del poder mundial. Dice, la anticoncepción, el aborto y otras prácticas de disminución de la población están promovidas desde los centros más altos del poder. Dice, Dice, poco después de 1950, Rockefeller crea el Fondo de Convenciones de Naciones Unidas para controlar la disminución de población en todo el mundo subdesarrollado y todo el mundo dominado por ellos. Se hacen entonces para controlar cómo aumenta el aborto en las poblaciones, las llamadas conferencias de poblaciones y desarrollo. Se hacen cada 10 años, la primera de esas se hizo en Bucarest en 1974, la segunda se hizo en México en 1984 y la tercera en el Cairo en 1994. En esa conferencia de Cairo, la doctora Kinda participó y en ese entonces el presidente de Perú manda el presidente de Argentina manda a su embajador a esa conferencia y su idea era que él se negaba rotundamente a todas esas ideas del aborto, porque en Argentina estaba prohibido el aborto en ese entonces. Entonces, dice, al cabo de esa conferencia, el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, le lleva un informe al presidente de Estados Unidos que se denominó implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos de América y sus intereses de ultramar, más conocido como el informe Kissinger o memorándum de 200 páginas. En ese informe decía que para el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerían de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos ya existen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Más adelante, ese informe dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales dice, no debemos más presentar como control de natalidad el aborto, sino como derechos para las mujeres. Dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa por un congreso de médicos parlamentarios a las cuatro leyes que ya fueron legisladas en nuestro país, Argentina, y dice, y en todos los países sudamericanos y prácticamente en todos los países dominados desde el hemisferio sur. Y para intentar legalizar el aborto, se inventaron unos mitos. Y entre esos mitos, el primer mito era que miles de mujeres mueren por aborto clandestino en Argentina. Evidentemente están inventando estas cifras. Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en el año 2016, murieron 171.408 mujeres. De estas, 49.700 murieron por enfermedades cardiovasculares, 30.900 por afecciones respiratorias, 32.500 por cáncer. Solamente hubo 245 muertes maternas, de las cuales 31 casos fueron por abortos inducidos. En conclusión, el aborto representa menos del 0,01% de las causas de muerte femenina. Y ni siquiera es la principal causa de la muerte materna en Argentina. Lejos de ello, la principal causa de las muertes maternas en la Argentina son las 160 muertes anuales por partos maltratados, por falta de insumos y falta de recursos y de personal. Dice, el segundo mito, en los países que se legalizó el aborto, la cantidad de abortos baja. Por el contrario, en todos los países donde se ha legalizado el aborto, a partir de la legislación, el número de abortos subió dramáticamente. La legalización del aborto en el mundo ha aumentado la cantidad de abortos año tras año, solo disminuye cuando baja dramáticamente la tasa de fertilidad de las mujeres o la inmigración de mujeres fértiles. Hasta ahí.
Bien. Enseguida le corresponde la participación de Gerardo Anaya. Gerardo, te escuchamos. Adelante.
Sí, muchas gracias. La intervención de Norma me permite platicar sobre las consecuencias físicas y emocionales del aborto. No sé si pueden cerrar su micrófono o alguna. Y entre las consecuencias físicas que se pueden suceder a practicarse un aborto se encuentran las siguientes: infecciones, la perforación del útero, la esterilidad, trombosis, que son coágulos intravasculares que pueden afectar otros órganos. Sí, otros órganos. Y una de las consecuencias más graves sería la muerte. El aborto siempre será contra natura, porque va en contra de la naturaleza del propio organismo, diseñado para que este, en este caso específico, que es el procrear, el nacimiento de otro ser al multiplicarse. El ir en oposición a esta naturaleza trae consecuencias de las veces nada gratas para la madre, o para la mujer en este caso. He encontrado datos que dicen que alrededor de 45 millones de abortos suceden anualmente por año a nivel mundial. 45 millones. De esta cifra, un porcentaje considerable de mujeres perdieron la vida al provocarse un aborto voluntario o involuntario. Las condiciones inseguras fueron la causa principal de muerte, unas 50.000. Aunque en la red se pueden encontrar datos que se estiman hasta más de 1 millón de mujeres que pierden la vida al abortar. Son cifras que comúnmente no se hablan ni se conocen. Más de 45 millones de abortos. Podría considerarse que si la vida del ser humano empieza desde la fecundación del espermatozoide y el óvulo, cada año es la misma cantidad de seres humanos que pierden la vida. Ni la pandemia actual podría compararse con las existencias arrancadas al practicar el aborto. Y de todos esos abortos, ¿Cuántas mujeres quedan con secuelas? A tal cantidad de abortos por año, y en países donde se practica de forma muy insegura, no es erróneo nada pensar que miles o probablemente millones de mujeres quedan con secuelas como pudiese ser la esterilidad, las infecciones, afecciones y alteraciones en sus órganos sexuales y reproductivos. Mas, ¿es solo y todo lo que sucede a alguien que lo llega a practicar? La respuesta sería que no. Porque más allá de lo físico, quedan grandes secuelas en lo psicoemocional, que me gustaría comentar en mi siguiente participación, para no dividir este tema siguiente en otra parte y descontinuar el tema. Por lo tanto, aquí termino mi participación. Gracias.
Bueno, bien, Gerardo, tardaste 3 minutos y medio, redondeándolo, no me van a alcanzar a los segundos. Pero vamos a entonces escuchar a Laura con su ponencia. Adelante, Laura.
Buenos días. Yo soy Laura Laira. Yo ejerzo medicina. Me gradué en México y después de muchos años pude empezar a hacer medicina en Estados Unidos. Lo que yo practico es más bien medicina geriátrica, de adultos y geriátrica. No tanto niños o mujeres embarazadas. Sin embargo, este tema pues es de mucho interés espiritual y por eso quise participar. Yo pienso que es importante revisar algunos conceptos iniciales en cuanto a lo que es el aborto. Primero que nada tenemos la definición de lo que es un embarazo o gestación. El embarazo o gestación ocurre desde que se funden el óvulo y el espermatozoide, llevan a cabo la concepción hasta que sale el bebé en el parto y sale a la vida. Entonces, el embarazo no es desde la implantación del producto, sino desde la concepción del producto. Un embarazo se considera embarazo desde la concepción. Un embrión es un producto de la concepción desde la fecundación a las primeras 8 semanas. Y se considera que se llama embrión porque aún se están formando muchos de los órganos internos. El sistema nervioso central dura más en madurar, pero el resto de los órganos se están formando. A partir de las 8 semanas se denomina feto porque ya están los órganos internos formados, ya nada más están madurando. Entonces tenemos inicialmente 2 principales tipos de aborto. El primero se llama el aborto espontáneo, que viene a ser... no es un aborto voluntario, este ocurre espontáneamente sin la intención de la madre. No se utiliza ningún medio farmacológico o físico y pueden ocurrir las razones de este tipo de pérdidas de bebé. Se debe a malformaciones del embrión o feto que son incompatibles con la vida. Serían situaciones muy severas, diferentes tipos de síndromes que puedan ocurrir, que lo hacen que no vaya a ser un producto viable, no vaya a tener vida, no pueda sobrevivir. La segunda causa son malformaciones o defectos en el apoyo o soporte del feto o embrión, como son la placenta y tejidos trofoblásticos, se llaman. Y son a través de la placenta llega el cordón umbilical, proporciona nutrición y oxigenación al producto que lo mantiene vivo. Si hay defectos a estos niveles, llega a suceder que pues avanzan tanto estos problemas que se pierde el bebé fallece y se pierde. Entonces, esas son las causas de un aborto espontáneo. La mamá quiere el bebé, pero lo pierde, por esas 2 razones. Ahora, lo que es un aborto, la que viene a ser la terminación voluntaria del embarazo, se, ya, ya abarca otro tipo de situaciones. Ya, ya no se trata de una pérdida de un bebé por razones médicas, sino que en esta la madre busca activamente terminar el embarazo, que puede ser pues desde el inicio o aún hasta el final. Pero realmente cuando se practican los abortos, vienen a ser en las primeras 12 semanas, es en el primer trimestre. En las primeras 12. Se utilizan para este propósito diferentes mecanismos. En Estados Unidos utilizan un método farmacológico en el que medicamentos que pueden ser utilizados para otros medios, para otras situaciones médicas, se utilizan en conjunto en una mujer embarazada y producen, por consecuencia, trabajo de parto, se suaviza y se ablanda el cuello de la matriz y permite que salga el producto como si fuera ya un parto. Entonces aceleran ese proceso y es lo que causan. Utilizando esas medicinas, causan un trabajo de parto muy, muy prematuro y sale el bebé y se pierde, ¿verdad? Porque no puede vivir fuera. Todavía no está maduro. Entonces, ese es el método de preferencia en Estados Unidos para abortos antes de 70 días de embarazo, o sea, como 10 semanas de embarazo. Entonces, es el que más se utiliza. Ahora, yo pienso, lo que me ha tocado ver es que en Latinoamérica, en países más tercermundistas, se utiliza más un aborto mecánico, que lo pueden efectuar desde el inicio del primer trimestre, o sea, digamos mediados del primer trimestre, la semana 6 o 7, hasta el segundo trimestre. En eso idealmente lo que se hace es dar consejería, educación en cuanto a la planificación, anticonceptivos, opciones para no abortar, adopción y cuanto, tratando de disuadir a la madre de que no lleve a cabo ese aborto. Se determina también la edad gestacional exacta del producto para saber la posición en el útero. Embarazos de 56 días se determina si hay conflictos de sangre por el factor RH para que no vaya a haber inmunización y que vaya a perder futuros productos. Se realiza una predilatación cervical con medicamento, como ya hemos mencionado, y eventualmente, después de que ya se suaviza el cervix uterino, se lleva a cabo la dilatación y evacuación del producto. Este producto es removido mecánicamente con una cucharilla y se va raspando, se va quitando, el bebé sale en partes, lo cortan y lo retiran hasta que terminan de remover el producto, el tejido trofoblástico, las placentas, todo el tejido endometrial, o sea, todo lo que está dentro de la matriz. Seguido a un aborto exitoso, más adelante, en 2 semanas, se hace una visita de seguimiento. Las complicaciones que tienen en casos ideales donde se hace un aborto con todas las seguridades del mundo, ¿verdad? Y con higiene, con suficiente material médico, con suficiente preparación, llegan a ser muy mínimas, pero incluye hemorragia, perforación del útero con la cucharilla, infección, aborto fallido en embarazos ectópicos, continuación del embarazo, o sea, que no se elimine el bebé, retención de productos de la concepción, que vendrían a ser dar unas fiebres puerperales que luego dan pie a infecciones muy severas e incluso septicemia. También en un ambiente controlado y sano, sano entre comillas, ¿verdad? Estéril, se llega a presentar muy rara vez complicaciones seriamente serias que requirieran una histerectomía, realmente es remoto. Ahora, En casos médicos muchas veces dicen que se recomienda una terminación del embarazo debido a situaciones médicas de la madre. Encontramos que en casos de cáncer cervicouterino, es el más frecuente de los cánceres durante el embarazo, encontramos que puede ser preinvasivo cuando todavía está localizado el cáncer. En este caso, el tratamiento del cáncer se pospone hasta después del parto.
Muy bien.
Preinvasivo viene a ser cuando ya hay invasión del tejido regional, y en este caso, pues, se recomienda tratar de terminar el aborto, el embarazo, a menos que la madre no quiera terminarlo. Y casos de metástasis donde ya el pronóstico de vida es muy pobre, tanto para la madre como para el producto. Bueno, otro tipo de recomendaciones de aborto se dan en los casos en que hay defectos del tubo neural o defectos genéticos. Estos vienen a ser son frecuentes y llegan pueden ser compatibles con la vida, sin embargo muchos de estos productos no viven mucho. La pareja tiene que recibir importante información para que puedan decidir recibir un bebé con estas deficiencias o puedan o decidan, en ese caso, si quieren terminar el embarazo. Bueno, entonces esa es mi primera parte. Muchas gracias.
Bien, gracias, Laura. Les quiero pedir a las personas que están participando que abran su cámara para poderles ver también los gestos que están haciendo. Bueno, eso es importante para que conectarse un poquito más con la persona que se está expresando. Y según nos lo han pedido otras personas. Entonces, enseguida, continuamos con Ernesto para escuchar su ponencia. Adelante, Ernesto.
Buenos días. A ver, para hablar sobre el aborto, necesariamente debemos hablar de la violación y violencia sexual. Voy a hacer una conceptualización de todo esto para tener un concepto, tipos de violación y violencia sexual, ir al aborto y tipos de aborto, para llegar a un análisis espiritual. No teniendo mucho tiempo, voy a entrar en materia. Se considera violación sexual toda aquella situación en la que un individuo es obligado a mantener relaciones sexuales con otro en contra de su voluntad, empleando quien obliga a la fuerza, amenaza, menoscabo físico o psíquico de la víctima, chantaje o coacción. Ese tipo de actos son un delito gravemente penado por la ley, que puede producir graves alteraciones a quienes lo sufren, tanto a corto como a largo plazo. Uno de los trastornos más frecuentes que sufren quienes resultan sexualmente agredidos es el trastorno por estrés postraumático. Se calcula que en torno a un 80% de casos no son bien denunciados. En los tipos de violación y violencia sexual, si bien el concepto fundamental del acto va a ser en todos los casos del mismo, las características de cada tipo de agresión sexual pueden ser diferentes. Así, la violación por parte del cónyuge o pareja. En muchas ocasiones las violaciones o agresiones sexuales son cometidas por sujetos con quienes la víctima sostiene una relación de pareja. En estos casos, el violador suele querer poseer un cierto derecho a disponer sexualmente de su pareja, ignorando la opinión y el consentimiento de esta al respecto. Agresión sexual a individuos con alteración de conciencia. Algunas de las violaciones se llevan a cabo están vinculadas a estados en que el sujeto sexualmente agredido no se encuentra en condiciones de dar su consentimiento por no tener suficiente nivel de conciencia. agresión sexual infantil. La pederastia es un crimen en el que un menor de edad es utilizado como objeto sexual por parte de un adulto, aprovechando ese la diferencia de edad, conocimiento, madurez y o poder. Generalmente es llevada a cabo por personas pertenecientes al entorno cercano del violado. El estupro se denomina estupro a la práctica de actividades sexuales entre un adulto y un menor de edad, en el que este último da su consentimiento a la consumación del acto debido a la seducción y manipulación llevada a cabo por el mayor de edad. Agresión sexual incestuosa, generalmente vinculada a la práctica de la pederastia o a la agresión sexual infantil. Este tipo de abuso se lleva a cabo por las personas más significativas de la víctima de la violación, aprovechándose de dicha relación para manipular al individuo y forzar su consentimiento. Agresión a personas con discapacidad. En muchos de los casos, las personas con discapacidad pueden ser víctimas de acoso sexual debido a su discapacidad. Un agresor puede encontrar mayores facilidades para realizar este abuso sexual. Agresión sexual a ancianos. Las personas de la tercera edad también son víctimas frecuentes de abusos sexuales debido a su capacidad física reducida. Los ancianos son una población a la que algunos violadores pueden tener fácil acceso y pueden ser más dominantes a nivel físico. Agresión sexual instrumental. Este tipo de violación se puede referir a aquella cuyo objeto no es específicamente la obsesión de gratificación, sea sexual derivada de la necesidad o poder, sino que se lleva a cabo con el objetivo específico de obtener un beneficio económico o causar daños a terceros como venganza. Agresión sexual como delito de odio. Se emplea la violación como método de ataque o humillación hacia una persona perteneciente a un colectivo concreto, cuando quieren atacar o disminuir hacia ciertas partes. Acoso sexual. En el acoso sexual, el sujeto agresor procede a manifestar una serie de conductas y actitudes que provocan en la víctima sensaciones de miedo, inseguridad o angustia. Violación por parte de desconocidos. Este tipo de violación es uno de los más conocidos por la mayoría de la población, si bien es una de las menos comunes. Violación en grupo. Situación en la que un grupo de individuos decide forzar a una o más personas a mantener relaciones sexuales. Violación durante las guerras. Se produce un elevado número de violaciones durante las guerras y conflictos. Al margen del abuso sexual cometido, es un método de obsesión de gratificación sexual o de dominación por parte del abusador para disminuir o causar temor en las poblaciones. Explotación sexual. Otro tipo de violencia sexual es la que se lleva a cabo haciendo que la víctima mantenga relaciones forzadas con una u otra persona, obteniendo explotación, beneficios de dicha relación, siendo en este la fuerza o incita a la víctima al mantenimiento de relaciones, la prostitución forzada en uno de estos tipos de violencia. Los riesgos de la violación incluidas se encontrarán en enfermedades de transmisión sexual, VIH, embarazo de mujeres o las mujeres y los hombres víctimas de violación deben ser examinadas minuciosamente en un centro atendido especializado para ello. ¿Por qué se menciona toda esta parte? Porque muchas de las veces para llegar al aborto llegan a esta situación. Es la causa casi de justificación de un aborto. El aborto, voy a conceptualizar y a dar los 17 tipos de aborto. No sé, bueno, hasta dónde se avanza y en la segunda parte concluiré. El embarazo puede detenerse por diferentes causas que frenan el desarrollo del embrión tanto de manera natural como inducida. El 25% de las veces el embrión empieza su desarrollo y este será detenido por distintas circunstancias. El aborto es la circunstancia en la cual el embarazo se interrumpe de forma natural o intencionada, finalizando el desarrollo del embrión antes que éste pueda sobrevivir fuera del útero, comportando su muerte y su consecuente expulsión del organismo de la madre. Solemos diferenciar solo entre el aborto natural y el inducido, pero hay muchos otros tipos con matices diferenciales entre los que repasaremos los siguientes. El aborto espontáneo. El aborto espontáneo es aquel que se produce de forma no deseada, por lo que no hay vulnerabilidad. El 5% de los embarazos resultan en un aborto espontáneo. El aborto por infección o séptico. El aborto séptico es un tipo de aborto espontáneo provocado por una infección del útero u otros tejidos cercanos. El aborto por rechazo inmunológico. El aborto por rechazo inmunológico se da por un error del propio sistema. Nuestro sistema inmunitario está diseñado para localizar y atacar aquellas células que no sean de nuestro propio cuerpo. El aborto inevitable. El aborto inevitable es aquel en el que antes de que se detenga la gestación observamos algunos síntomas, pero una vez aparecen con su propio nombre, como su propio nombre lo indica, el aborto no puede evitarse. Y llegaría hasta el aborto completo, que es el aborto completo, será una expulsión total del feto. Todos los tejidos y órganos que conforman el embrión son eliminados en el interior de la madre. Hasta aquí para continuar después.
Bien, gracias a Ernesto. Enseguida, y de acuerdo a la lista que me habían entregado, continuaría Gerardo, que tiene 14 y medio minutos para terminar su tema. Si les quiero dar todo, voy a hacer una nota de que le falten desde 2 minutos y luego 1 minuto. Adelante, Gerardo.
Sí, gracias. Me gustaría conectar la cámara, pero mi internet es un fiasco a veces. Disculpe. Bueno, entrando al tema, 45 millones de abortos por año, más o menos. Y la realidad es de tantas mujeres que voluntariamente o involuntariamente hicieron esta práctica. Pero no solamente pueden quedar afecciones físicas que puede durar toda una vida o puede terminar ahí en la muerte. También pueden quedar psicoemociones, esas circunstancias que muchas veces no conocemos, ni se trata, y no es fácil, no es fácil para una mujer el llevar todo ese proceso después de un aborto. Entonces, entraré al tema, que aunque no soy experto en este rubro, en esta profesión de la psicología, pero sí hice un escrito que me ayuda para aclarar un poco todo esto. Consecuencias psicoemocionales. Cuando hay un embarazo, la mujer crea un vínculo, una conexión o un lazo emocional único con quien se está formando en su vientre materno. Una mujer para abortar le es necesario negar ese vínculo. Sí, negarlo. A quien pudiese considerarse parte de sí misma. En pocas palabras, negar a quien lleva en sí su hijo. Cuando esto sucede y se lleva a cabo el aborto, las consecuencias psicoemocionales pueden ser bastantes y perjudicar por bastantes años o incluso toda una existencia. Las más comunes son dolor por haber hecho tal acto, culpa, crisis de ansiedad, depresión, angustia, sentimientos de vacío, abandono de responsabilidades, alucinaciones auditivas, que es el escuchar el llanto del niño, pesadillas, que se llegan a manifestar más fuerte a la fecha cercana cuando ocurrió o aconteció su aborto. Otras, la inseguridad al tener relaciones sexuales, por la preocupación y el miedo de quedar nuevamente embarazada y terminar nuevamente en ello, en el aborto. El insomnio. Y no tan frecuente, aunque sí tiene una mayor relevancia, es el intento de suicidio. Uno podría preguntarse, ¿qué lleva a cabo a que la mujer arriesgue mucho a practicarse un alto riesgo? Y no solo eso, sino que perdure toda una vida. ¿Qué es lo que hace que la mujer lleve esa práctica en sí? Y la respuesta es también emocional. Un aborto siempre dejará marcas. Muchas mujeres han llegado a sentir desprecio consigo mismas al considerarse y decirse a sí mismas, te convertiste en la madre de un niño muerto. Y es que el aborto tiende a vincularse o asociarse a una connotación de muerte, de crimen. Se interrumpió la vida de otro ser humano. Es lo que la mayoría piensa de quien practica el aborto. Hay quienes, mujeres, cuando van en la calle y ven a otra embarazada, les provoca ansiedad y culpa por no haber tenido el valor en su momento de haber mantenido su propio embarazo. Ello le hace recordar el momento del aborto, e incluso sentir la intensidad del mismo en su psique, e incluso en su propio cuerpo. Quienes se han convertido en madres después de otros embarazos llevados a un buen término, no pueden dejar de lado ese sentimiento de reproche de sentir que aunque han tenido hijos, aquel que perdieron por causa suya es irrepetible, irreemplazable, único. ¿Cuántas cosas suceden en el fondo de los sentimientos, del corazón, de las emociones y los pensamientos de una mujer que ha llevado tal acto y sin embargo lo llevan en silencio? Profundamente en lo más recóndito de su sexo. Sin embargo, no se habla, no se conoce por la mayoría ese silencio. ¿Pudo evitarse todo ello? ¿Todo ese dolor emocional que a las veces perdura toda una existencia? Y la respuesta también es afirmativa. Y es que una mayoría de mujeres hubiesen evitado la práctica del aborto si desde un comienzo al sentirse embarazadas, ese sentir suyo de que se va formando un ser con el paso de los días y los meses, el haberse sentido apoyadas. Sí, apoyadas. Sentir el apoyo de la pareja. Y si no fuera por la pareja, que sentir el apoyo de una institución, tal vez del Estado, tal vez de otro. Pero mucho, mucho más importante, ¿verdad? Era sentir el apoyo de la familia más cercana a ellos. Se podría decir que el aborto es la falta de amor hacia la mujer que tiene un embarazo en curso, en desarrollo. Se podría decir que el aborto es la falta de amor hacia la mujer que tiene un embarazo en curso. Esa falta de apoyo, de no encontrarlo y de las veces en su círculo más cercano, hacen de la mujer una inseguridad, una ansiedad que posiblemente no es entendida del todo. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer incurriría en tal acto, conociendo las graves consecuencias que siente su futura de un aborto, tanto en lo físico como en lo psicoemocional? Esos más de 45 millones de abortos que suceden anualmente nos hablan de una insensibilidad al amor y de apoyo a la mujer embarazada. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado movimientos que empoderan a la mujer en su derecho a abortar? Pero más que ello, la desprecia, la humilla, la destruye. Sí, porque un aborto no es un empoderamiento. Es la negación de la vida que puede llevar a cabo una mujer desde su vientre. Sí, la vida que puede llevar a cabo desde su vientre. la vida. Empoderar a la mujer es encontrar este sentido en especial del tema de hoy. Derechos que protejan su vida y la que se está formando en su vientre. Creación de instituciones a falta de apoyo del núcleo familiar. Todo lo necesario para llevar a un buen fin el nacimiento de su hijo. Los medios para desenterla. Para que no pierda su trabajo. Que siga su formación académica en caso de desearlo así. Encontrar los medios a través de terapias en el núcleo familiar para la sensibilización hacia la mujer embarazada. ¿Cuántas cosas podrían empoderar a la mujer desde su derecho más máximo, su vida, su existencia misma? ¿Por qué no pensar y sentir la mujer que el valorizar la vida que se gesta desde su vientre materno, eso la empodera más? Pues en cierto, una mayoría de mujeres evitarían el aborto con todas sus consecuencias a sentirse seguras. Hace falta una reivindicación hacia la vida de quien se gesta en el vientre materno. Reclamar por quien no tiene voz, reclamar por quien no tiene voz, más y las tiene quien lo lleva en sí, su madre, así como toda una sociedad, su familia. Y esto se dará, con bases humanas, apoyadas por la luz de la conciencia colectiva, por el respeto y el derecho a la vida de otro ser humano. Matar la maternidad de una mujer no es ser consciente, sino solo se empodera la fragilidad y el desasosiego de quien por años o toda la existencia tendrá y pasará por grandes traumas. No hay amor hacia la mujer embarazada, esa es la realidad. Y esto es un choque emocional muy fuerte y grande para quien lleva ya un ser en su vientre. El no sentir con seguridad ese apoyo necesario. De cierto, los medios, las redes sociales, los diversos movimientos, el colegio, pueden marcar fuertemente hacia el aborto. Pero también es cierto que si en el hogar hay un condicionante a la vida, ese condicionante va a influir y muy positivamente al no al aborto. Pues tampoco hay que olvidar el papel del hombre, un hombre consciente por defender a la mujer embarazada. Sin importar si es la pareja, el padre, el hermano, el amigo, el desconocido, que es parte de la sociedad, el papel del hombre consciente es defender a la mujer embarazada. Porque si ella siente ese apoyo incondicional, la mujer de las veces también tendrá el sentido de la vida, el proteger la vida. Sí. Es cierto como expresan quienes son pro vida. El sentirse protegida, acompañada, salva la vida de la mujer y la del hijo. Si esto fuera así, esas cifras escalofriantes mencionadas al principio no se conocerían más. Por una sociedad más consciente a la vida, por una familia más consciente en su unidad, por una pareja, sí, una pareja, el hombre, la mujer, conscientes al proteger y amar los que le pertenecen. Tu hijo. Hasta ahí.
Bien, gracias, Gerardo. Enseguida estaría Ernesto, que cuenta con 8 minutos. Adelante, Ernesto, te escuchamos.
Perfecto. Seguidamente tendríamos el aborto incompleto, el aborto detenido o fallido, el aborto inducido, el aborto terapéutico, el aborto eugenésico, que es el tipo de aborto terapéutico que se realiza cuando se observa que el feto tiene anomalías genéticas, el aborto indirecto, que es la interrupción del embarazo que se produce cuando la madre debe someterse a una intervención médica, el aborto químico, que es el más utilizado, porque es el procedimiento de inducir el aborto mediante la administración de medicamentos, el aborto quirúrgico, que es el otro tratamiento de aborto, que es la cirugía, en la que ya han expresado aquí también sus formas, el aborto repetido, quien tiene varios abortos, una mujer, el aborto legal, donde es el permitido por las leyes, el aborto ilegal, donde no es permitido por las leyes y donde más riesgo corren las madres, el aborto inseguro, que sería parte del aborto ilegal. Y quería referir frente a esto a ciertas cifras que hace la OMS en unos datos del año 2015 al 2019. Dice que hubo en el mundo un promedio anual de 73.300.000 abortos provocados en condiciones de seguridad e inseguridad. El mundo se paralizó por 4.700.000 muertes y 100 millones de infectados. Pero 4 millones no es ni siquiera un poco menos, más del 5% de los 73 millones de muertes que se practican en el mundo anualmente. 29 abortos provocados por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años. 3 de cada 10 embarazos terminó en aborto inducido. De ellos, uno de cada 3 se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas. En Asia se concentraron la mitad del total de abortos, etcétera, etcétera. Cifras que son un poco espeluznantes. Mientras estamos dando esta charla, se están produciendo miles de abortos. En la parte espiritual quería referirme yo a la creación, Dios, a Génesis. Dice, los seres humanos son la forma más alta de la actividad creativa de Dios. Y Él es intencional tanto en su creación como en su destino. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. En Génesis 1, 26, 27. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia enseña que en la institución del matrimonio los hijos son una ordenanza divina, tanto para cumplir los propósitos de Dios para la humanidad como para la repoblación de la tierra. El mandato a la primera pareja fue justificar y multiplicar o llenar la tierra y sojuzgarla. A través de las escrituras los hijos se consideran un don de Dios. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En Salmo 123:7-3. La práctica del aborto como un mal que ha significado, ha sido infringido sobre millones de bebés inocentes y amenaza a millones más en los años que vienen. El aborto es una alternativa moralmente inaceptable como anticonceptivo, control de la población, selección del sexo, eliminación de las discapacidades físicas y mentales. Ciertas partes del mundo ya están experimentando serios desequilibrios en la práctica de estos abortos. La Biblia reconoce que una mujer ha concebido aún en las primeras etapas del embarazo, cuando la Virgen María fue escogida para ser madre de Jesús. Y un ángel le trajo como anuncio, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas 1:31. Después el ángel informó a María que su prima Elizabeth estaba embarazada. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Lucas 1:36. Las escrituras están claras en la etapa prenatal. Tanto Jesús como Juan el Bautista fueron reconocidos como varones mucho antes de su nacimiento. Además, Juan antes de nacer fue reconocido como un bebé, en una palabra griega. En esta parte también se quería referir a lo que dice el precepto 12, no hará infanticidio en los niños que están por nacer. No habrá en tu tierra mujer que aborte, solo 23:26. Madres, orad por la humanidad, doncellas, perseverad en la oración y en la virtud. Sois vosotras la fuente de donde brotarán las generaciones del mañana, que deberán dar testimonio de mi verdad. En la enseñanza 61:27. Si a través de las madres van a venir las generaciones que van a dar la luz para las personas, para todos los, para la salvación de toda esta humanidad. Y si existe la foto, ¿quién nos va a dar luz? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo, vuestra madre, vengo a inspirar a las mujeres para que no descuiden su misión, su gran destino, y sepan ser faro y guía en la humanidad. En el mensaje de María 3:12, daos cuenta de que el Padre os concedió el don de la maternidad para que enseñéis a amar. El amor maternal es el de los dones más grandes que el cielo ha otorgado a los humanos. Ya no tengo tiempo.
2 minutos.
Ya. Vos, mujer, que tratáis de ocultar a vuestro hijo pensando que no es legítimo por ser fruto del engaño de que fuisteis víctima, no os avergoncéis de ser madre ni pongáis ese cáliz de amargura en los labios de vuestro hijo. Acercaos a mí, sanad vuestra herida y consolaos con la sana alegría de ser madre. Nuestra madre María dice eso. Ella expresa esa parte. No queráis confundir las leyes divinas con las humanas, porque el amor puro, el sentimiento elevado, no se mancha jamás con las miserias del mundo. Aún no sabéis juzgar ni conocéis en dónde está el verdadero pecado. Si es madre, redime, porque hay quienes se avergüenzan de ello. Mensaje de María 12:18. ¿Quién es en esto el culpable? ¿El que traiciona los sentimientos nobles a la que confiadamente ama? Culpable es el que lleva las leyes de Dios. ¿Quién profana el templo espiritual y delinque ante el altar del amor? No temáis, mujer, el dolor os ha purificado. Vuestra flor que creías marchita engalana de nuevo mi santuario. La madre os dice, el pecado está en las bajas pasiones, en los vicios. ¿De qué debilidad me habláis? He aquí que vuestro amor os ha redimido. Quien os traicionó está muy abajo y distante de vos. Pues no dice solo a la madre, mas dice a todos. Queremos actuar y pensar lo que no es permitido, lo que no para Dios. Sí para los humanos, pero no es para nuestro padre, no es para nuestra madre. Hasta aquí mi intervención.
Muchas gracias, Ernesto. Bueno, enseguida, según la lista que tengo aquí, seguiría Laura con 7 minutos y medio. Adelante, Laura.
Bueno, entonces, en esta segunda parte yo quiero platicarles de la lucha que estamos siendo presas, pues estamos pasando a través de una gran lucha. En muchos gobiernos se promueven prácticas como el aborto, y tenemos situaciones como el link ese que puso Salvador de las luchas feministas para promover la libertad de la mujer de abortar, lo cual es un endoctrinamiento del cual nos va a platicar Norma. En México tenemos legislación en la que se nos dice lo que caracteriza o distingue al ser humano es su corteza cerebral. El embrión de 12 semanas no está formado y no tiene una corteza cerebral. No tiene personalidad, no tiene pensamientos, no tiene actividad neuronal. Y que aunque tenga todo el genoma humano, no se considera persona porque está muy joven, no está terminado de formar. Ahora, esta situación que se promueve, esa desinformación que se promueve, no es cierto. Se han hecho estudios más recientes y se ha encontrado que aún la formación del cerebro empieza desde las 5 semanas, en la semana 9 y entre la semana 9 y 12 se ha encontrado que hay actividad en las neuronas del cerebro. Entonces quiere decir que ya hay pensamiento, ya hay actividad del cerebro de esos bebés. No tienen que estar completamente formados para tener
esa actividad cerebral. Otras de las publicaciones que se dan, que promueven los gobiernos en Estados Unidos, se promueve que esas crisis nerviosas emocionales que mencionaba Gerardo, de dolor y de remordimiento y de pecar después de haber cometido un aborto, no se encuentran. Supuestamente las únicas mujeres que tienen depresión y falta de realización personal son aquellas mujeres que no tuvieron acceso a un aborto cuando lo quisieron tener. Entonces yo pienso que son información muy, muy tergiversada, muy manipulada, queriendo hacer pensar a la gente que tener un aborto no causa ningún tipo de reacción emocional o psicológica. Están promocionando que no le pasa nada a la mujer, que la única que tiene problemas emocionales es a la que se le negó el derecho al aborto, lo cual pues no es correcto. Bueno, entonces, en la Biblia encontramos que tenemos que tener obediencia al Padre. En Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel venía llegando de su travesía por el desierto y llegó a la tierra prometida, le dijeron, todos esos pueblos que vamos a eliminar, que vamos a sacar, que Jehová iba a eliminar por ellos o los iba a ir guiando, a ir eliminando del territorio para que no se mezclaran con ellos, vas a tener que mantenerte alejado de ellos, no mezclarte, no casarte, porque vas a adquirir las prácticas paganas que ellos tenían, las prácticas idólatras. Porque esos pueblos, aparte de todo, hacen sacrificios humanos, llegan a quemar a sus hijos y a sus hijas, a los dioses, a Moloch y a los Baales. Entonces, el Padre siempre ha querido obediencia de las personas, obediencia de los hijos. Nunca ha querido que nos contaminemos de esas prácticas como las que se nos quieren contaminar ahora con las legislaciones de que la mujer tiene derecho a decidir. Muchas veces, si nos dejamos llevar por las cosas, por estas corrientes, si no sabemos que son corrientes diseñadas para manipular a la gente, y nos dejamos llevar, pues venimos a caer en ese tipo de prácticas y llegamos a tener las mismas culpas y las mismas responsabilidades que el resto del mundo. El Padre en algunas partes de los tomos dice, los débiles cayeron en el amor desenfrenado por los bienes terrestres, como estamos ahora, en las bajas pasiones, en ambiciones sin límites, en los malos cultos y en los cultos hipócritas. Entonces, si estamos en el mundo y estamos dejándonos llevar por todas esas corrientes, caemos en todo eso. En otra parte dice, el hombre y la mujer toman sin preparación el fruto de la vida y desconocen su responsabilidad ante el Creador al traer nuevos seres encarnados a la tierra. Entonces, eso es parte también de que a veces sin responsabilidad a la persona se puede, la mujer o las parejas pueden iniciar actividades que no son aconsejables y tener este tipo de consecuencias.
2 minutos.
Muy bien. En Jeremías dice, antes de haberte formado en el seno materno, yo te conocía. Antes de que nacieses, te tenía consagrado, yo, profeta de las naciones, te constituí. Esto fue en Jeremías. En el Nuevo del Tercer Testamento dice, de cierto os digo que esto por quienes os he dado mi palabra, les preparo desde antes de que a la tierra vinieran, luego los conduje desde su nacimiento. También dice, en el más allá grandes lecciones de espíritu se esperan el instante de encarnar. Bueno. Entonces,
Es muy importante. Hay personas que piensan que el espíritu no encarna hasta cierta edad o hasta el nacimiento. Sin embargo, estamos viendo que cada encarnación es dirigida por el Padre, no es el azar. El Padre prepara el espíritu, le prepara una materia y el espíritu viene y encarna. Estando el espíritu encarnado o no estando el espíritu encarnado, no podemos disponer de una vida, aunque se disponga nada más de la vida material, aunque dijeran no ha encarnado, sí podemos adoptar. Aunque dijeran eso, no es cierto. Aunque no hubiera espíritu encarnado, tenemos que respetar la vida, aunque sea una vida material. Porque eventualmente, si no encarnado, va a venir un espíritu encarnado. Y tenía un pasaje, dice, desde antes de que vinieran a la tierra,
tiempo.
Ok, pues yo quería comentar algo más, pero ya lo perdí. Muchas gracias.
Bueno, durante la sesión de preguntas y respuestas, seguramente que vas a poder hacer algún otro comentario. No sé, bueno, enseguida está Norma López, va a cerrar con 8 minutos. Adelante, Norma.
A continuación, voy a hablar de las clínicas Planet Parenthood, iniciadas por la eugenista Margaret Sanger. A algunos de los servicios que ofrecen estas clínicas, ofrecen programas, recursos y herramientas en las aulas escolares, las comunidades y niñas. Ayudan a las personas a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y sus relaciones de manera que pueden llevar una vida plena y saludable. Organización independiente, no partidista y sin fines de lucro. Aboga por la libertad de las mujeres de tomar sus propias decisiones sobre la atención de la salud sexual y reproductiva. A continuación les voy a mostrar o relatar un video que muestra de una demanda hacia Planned Parenthood. Dice, la principal proveedora de aborto en Estados Unidos, Planned Parenthood, dice, en los videos se muestra cómo se discute sobre la mejor manera de desmembrar y vender partes de bebés abortados. Trata a las mujeres embarazadas como fuente de dinero, pone un precio a los seres humanos y declara que los niños de nuestra nación valen más muertos que vivos. A continuación les voy a hablar sobre una enfermera que trabajó en Planned Parenthood. Se llama Abby Johnson, es directora de una clínica de Planned Parenthood en Texas y ahora convertida a la causa pro vida. Dijo que cuando trabajaba allí debía cumplir una serie de cuotas y buscaba convertir cada interacción con las personas en una visita generadora de ganancias. Así se ve en este video, se evidencia que a esta clínica lo que menos le importa es la salud y el bienestar de las personas. Lo único que a ellos les interesa es las ganancias económicas y, como dice aquí, ven a las personas como fuente de dinero y lo más desgarrador, valen más muertos que vivos. Entonces, y de la manera que se manipula a las personas es desde que están chiquitas. Prácticamente estas clínicas dan asesoría a niñas desde 12 a 13 años, les platican sobre cómo evitamos embarazos, les platican sobre los anticonceptivos y tratan de hacerlo separados de los padres. Y la razón es porque si estuvieran los padres se darían cuenta cómo están incitando a las niñas desde pequeñas a tener una vida promiscua. Entonces, no es una preocupación genuina, es una invitación a prácticas sexuales, porque a ellos más tarde les darán ganancias muy jugosas. Entonces, vi algunos videos y en uno de los videos había una de las personas que ahora es provida, que relata cómo ella cuando estaba embarazada en la preparatoria fue visitada en su escuela por una de estas clínicas Planned Parenthood, y la opción que le dieron para su embarazo fue el aborto. Entonces, dice, yo, desesperada, no vi más opción. Dice, pero tampoco, dice, ahora que estoy acá, dice, veo cómo fui manipulada, y fui manipulada porque yo estaba realmente desesperada, por miedo a que mis padres se dieran cuenta. Entonces, ella dice, ¿cómo nos manipulan desde que estamos pequeñas? Y luego en otro video vi como una muchacha que ya estaba en la universidad, dice, en la universidad, cuando entras a la universidad, dice, te encuentras que tienes mucha libertad. Dice, y en las universidades promueven muchas ideologías, dice, entre ellas, tener una vida sexual libre, ahora sí que es una libertad, dice, que a nosotros nos atrapa, dice, tengamos la educación que tengamos en nuestras casas, cuando llegamos a la universidad, vemos tanta libertad, vemos tantas atracciones, que nos dejamos llevar. Dice, entonces, una de las cosas que los estudiantes hacemos es precisamente tener prácticas sexuales sin control, dice, y sin control y sin cuidado. Dice, y no vemos otra opción. Cuando caemos embarazadas, que deshacernos del producto, porque nos meten la idea que ese producto, y le llaman producto, dice, que ese producto nos va a truncar una vida por la que trabajamos muchos años, una vida en la que ya no vamos a tener futuro. Ya no vamos a tener futuro y por el contrario, vamos a vivir como los demás. Nosotros que trabajamos tanto por ser diferentes, nos encontramos atrapados en que no tenemos otra salida. Entonces, decidimos abortar. Dice, y la mayoría abortamos y después seguimos con las mismas conductas. Y seguimos con las mismas conductas porque eso es lo que se nos enseña en las escuelas. Dice, eso es lo que vemos, libertad. Y ahora sí, dice, actuamos como todos porque eso es lo que se está enseñando. Y les puedo decir de mi experiencia en la universidad, eso es lo que es lo que ves. Y cuando uno se opone a todas esas ideologías, la tachan a uno de cerrada de mente. Entonces, se me hace que esto es una manipulación para que ahora sí que nuestros hijos se vayan por un camino de diálogo, porque lo que quieren es desestabilizar a las familias. Ahora sí que les están sembrando a los jóvenes el ser libres, el no tener responsabilidades y vivir para sí mismos, para sus intereses, y que nada les estorbe, ni un hijo, ni ahora sí que ni una familia. Entonces, lo que están tratando es de desmembrar las familias, porque ese es el núcleo de, ahora sí, de la fuerza que pudiera tener un país. Bueno, es todo.
Bien. Enseguida vamos a empezar con sus preguntas. Yo les sugeriría que primero hicieran sus preguntas, porque claramente quedaron algunas cosas en la mente de los ponentes, entonces hay que hacer nada más preguntas, luego también podrán hacer comentarios. Les sugiero pues de esa forma. Cuando una persona haga una pregunta, quizás la quiera dirigir a alguien en particular, les puede también dirigir a todos en general. Si alguien da una respuesta, los otros panelistas pueden también dar respuesta sobre eso, que no están obligados, como nadie estamos obligados a nada. Pero entonces no sé si exista alguna pregunta que pueden tomar entonces el micrófono, más indíquenme. Eduardo Chávez tiene la palabra, te escuchamos, Eduardo.
Sí, buenos días a todos. Yo quisiera hacer una pregunta a todo el panel. Me parece que en general la postura es muy similar, pues, enfocada desde puntos de vista diferentes. Y pareciera ser, pues, que la idea es de que antes de que se empezara a despenalizar el aborto en el mundo, pues, en diferentes países del mundo. En nuestro país fue relativamente un poco reciente, 50, 70 años, que empezó, pues, el movimiento, porque en realidad la legislación es todavía más reciente al respecto. Pareciera, pues, que antes de que esto sucediera no existía el aborto, todo era miel sobre hojuelas. El aborto empezó cuando empezó a despenalizarse, o cuando empezó a la lucha feminista a incluirlo dentro de su agenda de reivindicaciones que buscaban como mujeres discriminadas en todo el mundo por diferentes razones, por diferentes situaciones culturales, entre ellas la propia religión. Y pareciera que el aborto no existía, pues, que todo era reír y cantar, y que esto no existía. Yo creo que lo que no existía era estadística al respecto, que lo que había no era mucha clandestinidad. Ahora todavía se habla de abortos bajo condiciones de riesgo, y sin riesgo no se aclara, pero evidentemente que las condiciones de riesgo pues son condiciones que no son legalmente aceptadas, pues, o que no cumplen con un mínimo de estándares de salud para llevarse a cabo, ¿no? Esa es en concreto la pregunta. Si tienen información al respecto de que no había o no existía el aborto antes de que esto empezara a manejarse como algo más general, pues, en todo el mundo. Esa sería la pregunta. Sobre la palabra.
Bien, gracias. Y lo que yo quería, decir según la intervención de Eduardo, es de que las personas puestas, él dirigió la pregunta para todos los ponentes. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Me refiero especialmente a los ponentes. Adelante, Norma.
Mira, voy a dar unas cifras por años, voy a dar unas cifras. Sí existía el aborto y existía el aborto clandestino. Voy a dar unas cifras de Estados Unidos. ¿Cuándo se legalizó el aborto? Dice, en 1973 ocurrieron 749 abortos. Después de 2013 hubo 1,000,000 de abortos. Y en 2093, 1,495,000 abortos.
¿2,000 qué, perdón?
2012. Esto está... No, déjame empiezo que me necesite. En 1973, 749 abortos. Y para el 2013, 1,495,000 abortos. Entonces, sí existía, pero a partir de que se legalizó el aborto, se dispararon los abortos. O sea, hubo un permiso, y hubo un permiso precisamente a tener una vida sexual relajada, porque ya había una opción legal. Entonces, eso es lo que pasa cuando se legaliza el aborto. Se da permiso y es como ahora la marihuana, se da permiso y todo el mundo le está usando para fines de lo que sea. Entonces, esa es una cifra que yo tengo investigada por la doctora Chinga, que es una persona muy seria y ella hace unas investigaciones directamente del control de sanidad. Va y hace las encuestas y le dan datos y de niños, no toma las encuestas que utiliza. Bueno, eso es en Estados Unidos, tengo otros datos, pero es más o menos similar. En Canadá pasó lo mismo. Se dispararon los abortos a partir de la legalización. ¿Y de qué manera? O sea, demasiados abortos porque ya había cierto permiso. Bueno, todo.
Alfredo, yo quiero
comentar.
Adelante, Laura, te escuchamos.
Sí, en cuanto a los médicos, en México pues no era legal, pero ilegal, había muchos médicos que se dedicaban a hacer abortos clandestinamente. Era una mina de oro, ¿verdad? Una minita de oro que producía mucho dinero. Aún en áreas rurales donde había muy poco acceso a salud, esos médicos efectuaban abortos legrados, ¿verdad? Entonces, en la conciencia espiritual de los médicos que los hacen, queda mucho que desear, deja mucho que desear. Hay poca conciencia entre las personas que se dedican a eso. Y lo ven como un ingreso muy considerable una fuente de ingresos muy considerable. Y se daba desde hace mucho, cuando yo estaba joven, cuando recién me gradué, al inicio de los 90. Había mucha, como que reclutaban, vámonos allá a la sierra, quién sabe dónde, porque aparte de todo lo demás, se pueden hacer abortos. Y había mucha demanda para esos casos. Entonces sí, se ha ido mucho y se han efectuado mucho, mucho más de lo que se dice en las estadísticas. Bueno, es todo.
Buenos días, tengo una pregunta.
Un momentito, Pati, por favor, un momentito. Quería primero saber si Ernesto o Gerardo, que son ponentes, querían decir algo sobre eso.
No, por mí no.
Yo, en ese caso es cierto, las estadísticas únicamente se registran desde el momento también que es permitido, ¿sí? Desde ahí aparecen cifras, pero la práctica del aborto es muy antigua. Eso nada más.
Bien, entonces permítame, antes, Pati, ya la apunté, pero antes de usted me había pedido la palabra, Guillermo, tú, si pueden, por favor, escribir ahí. Si no pueden escribir, está bien que en un momento pertinente lo digan, que pidan la palabra. Aquí tengo apuntado a Guillermo Cruz, luego a Oscar Hacker, luego después a Pati Quimones. Y quiero hacer una aclaración. Si una persona quiere participar, si ya ha participado, primero se le va a dar la palabra a las personas que no han participado todavía. Yo cuando se termine esta ronda, entonces iniciaría la siguiente. Adelante entonces a Guillermo Cruz.
Gracias. Es un comentario para todos los expositores y una sugerencia. Tengo entendido que este tema se debe tratar en el terreno espiritual. Por ejemplo, señala Laura, muy bien dicho, lo que la ciencia dice, según ella, cuando el perrito empieza a tener vida. Tratando de vista espiritual, no voy a, en relación a la pregunta, no voy a dar, obviamente, y comentar el tema. De acuerdo a la enseñanza, se dice que, palabras textuales, no leo todo, Dios envió aquel espíritu a encarnar en aquel cuerpo y al noveno mes contempló la luz. Salvo el análisis de los panelistas, aquí es claro que nuestra fe nos hace pensar, decir, creer, entender y aceptar que de momento de la concepción entra el espíritu. Por lo tanto, al primer día, segundo día, tercer día, etcétera, se le corta la vida y es un asesinato. El comentario es, pues sí, que se trate este tema de un poco más a fondo del sentido espiritual. Los datos que nos hacen favor dar no están mal, pero la verdad es que ahorita no son desconocidos. Para terminar, a todo el panel, la pregunta es, ¿está permitido el aborto de acuerdo a la doctrina? Gracias.
Los miembros del panel pueden tomar la palabra.
Ahí sí me gustaría participar.
Te escuchamos.
Bueno, en el terreno espiritual lo iba a tratar, pero en última instancia, más bien ayer, no creí en primer momento, en primera instancia, planear este tema, sino llevarlo un poco más a lo emocional que era mi tema. Pero sí es muy, muy importante en el terreno espiritual, qué es lo que dice nuestro Padre, qué es lo que dicen las Escrituras, qué dice el libro de la vida verdadera sobre el que nosotros, como seres pensantes, seres conscientes, practiquemos el aborto. Y claro que no está permitido por la enseñanza, no está permitido. La enseñanza es pro vida, protege la vida del espíritu encarnado, protege la vida de quien va a venir a encarnarse en este mundo material. Y sí quisiera meterme un poquito más en este terreno, aunque cause de liberación, aunque tengamos nuestros puntos de vista diferentes, tal vez discordantes, tal vez que no concordemos, pero yo creo que lo más importante es que cada quien se fije en un punto de vista particular o colectivo entre sus propios grupos. Entonces, el aborto no está permitido en la enseñanza. Dice, y no voy a abarcarme mucho para que dar la oportunidad también a nuestros otros hermanos que quieran exponer algo. Dicen los 22 preceptos que no hay infanticidio en los niños que estén por nacer. Pero yo me preguntaría, ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un infante? Sino un ser humano. Un ser humano con sus tres naturalezas ya conformadas en sí mismo. La divina, la espiritual y la humana. Si una de estas tres naturalezas falta, no es humano. O sea, eso es claro. Pero lo interesante de este asunto es cuando en el vientre de la madre ese espíritu encarna, cuando ese espíritu ya conforma sus tres naturalezas en el vientre materno. Y aquí es donde entramos en deliberaciones, porque algunos llegan a creer o pensar que es una fecundación cuando el espermatozoide se une al óvulo. Y está bien, o sea, está bien. Pero otros creen que es después, antes o cercano a los tres meses, como viene ahí escribía Jorge Pacheco, es cuando el espíritu se va arraigando en el cerebro, en el cerebelo y en la espina dorsal. Es como cuando un frasco quiere contener su perfume. Ese perfume no puede ser contenido en un frasco porque no está formado su frasco. Entonces es igual o semejante cuando el cuerpo humano ya está lo más posible formando el vientre de la madre, es cuando el espíritu puede encarnar, antes no. Entonces, para otros es de cuando es el bebé nace, o sea, en ese instante es cuando encarna el espíritu. Y en esto nos podemos deliberar horas y horas. Pero también podría preguntarme, ¿cuánto se podría considerar un asesinato? Hasta ahí.
Yo quisiera intervenir.
Adelante, te escuchamos.
Yo les voy a leer esta parte. Dice, David resumió, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de sí mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin estar una de ellas. Salmo 139, 13 al 16. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que está antes muchas veces de nacer, ya sabe quién es, qué es, cuál es la misión, qué es lo que va a suceder. En el embrión de la formación ya está destinado. Y si no está destinado, va a comenzar a coger nuestro padre por azar. La Biblia reconoce que Dios tiene planes para un niño aún no nacido. Solo él sabe el potencial de esa nueva vida. Cuando Dios llamó a Jeremías a su ministerio profético, él le dijo que en la ordenación era prenatal. Cuando le dijo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1.5. Entonces está hablando nuestro padre muchas veces antes. Y los seres humanos estamos diciendo a los 5 minutos, a la semana, a los 3 meses, y estamos poniéndonos plazos, estamos poniéndonos forma, estamos queriendo hacerle a un lado o hacerle modificarle la ley de nuestro padre a nuestro antojo y decir que las cosas están bien a tal o cual parte. Hasta ahí mi análisis.
Le quiero participar también. Sí, ya encontré el párrafo. Yo no sé por qué no lo vi inmediatamente, pero ahora ahí está, lo voy a poner en mensaje. La referencia es tomo 2, enseñanza 38, párrafo 52, y es nada más el inicio. Dice, un nuevo ser germinó en el seno de la mujer, y entonces Dios envió a aquel espíritu a encarnar en aquel cuerpo. O sea, germinó y lo encarnó. Y al noveno mes contempló la luz del mundo. No nos dice si fue inmediatamente después de la concepción, si fue de 10 horas, 20 horas, un día, 3 días o lo que fue. El asunto es que el cuerpo estaba destinado para ese espíritu, el espíritu vino y encarnó, y estando ya encarnado, a los 9 meses nació. Para mí es una cita que aclara
que en el embarazo el bebé está en el cuerpo. O sea, el espíritu está en el cuerpo del bebé. Y yo no le doy vuelta de hoja, la verdad. Para mí está claro, el espíritu está en el cuerpo desde la concepción. Entonces, alguien más pues podrá tener diferentes ideas, pero yo lo veo muy claro así. Y de ninguna manera, considerando esto, si no tuviera el espíritu en el cuerpo, aún así no se permite el embarazo, el aborto. ¿Por qué? Pues porque va a quitar esa oportunidad que el Padre les puso. Estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios, oponiéndonos a lo que el Padre ha decidido. Aún en situaciones súper adversas, cuando los niños vienen con malformaciones o cuando son productos de una violación, aún en esas circunstancias llegan los hijos a ser bendiciones. Conozco personas que han tenido sus hijos con mucha, mucha dificultad y son esos hijos y esa tribulación que pasan en cuidar a sus hijos enfermos o en salir adelante solas, en las que el espíritu recibe toda la enseñanza que el Padre tenía para ellos. No sabemos hasta dónde va a ser la bendición. Muchas veces son bendiciones muy grandes que va a salvar al espíritu de la madre y va a salvar al espíritu del hijo. Entonces, en mi opinión, realmente, bajo ninguna circunstancia, es correcto hacer aborto. Ni para la mamá por su restitución, ni para el hijo por su restitución. Amén. Gracias.
A mí se me hace que esa apreciación de que todavía no es un ser porque no ha salido es muy grande de parte de nosotros. Es como ver a un ser como un producto de defecto que se puede escapar. Si el Padre, aquí lo dice claramente, ya lo leyó Ernesto, pero si el Padre nos dice en el Tercer Testamento que antes de encarnar manda a los seres a una preparación por la dureza de venir a encarnar, reciben una preparación previa. Yo no me imagino a un ser que ya fue a recibir una preparación y que a la hora de que vaya a encarnar resulta que decidieron deshacerse de él, de su materia, porque lo consideraron que todavía no era un bebé. A mí se me hace lo más absurdo y adelante, o sea, y nosotros como espiritualistas debemos de meditar en eso. ¿Qué estamos entregando al mundo? Porque recordemos que nuestros pensamientos son obras. Ya nosotros en lo que pensamos enseñamos. Entonces, sí debemos de revisarnos y revisar qué es lo que nosotros estamos aprendiendo. Bueno, eso es todo.
Bien. Tengo en la lista enseguida a Oscar Jaque. Después de Oscar estaría Pati Jiménez, después de ella sería Celia Banderas, después Javier, enseguida Miriam, y después de Miriam, Alfredo. Adelante, Oscar.
Sí, muchas gracias. Buenos días, hermanos. En el Código Penal México, el aborto es la muerte del feto, del producto de la concepción, en cualquier momento de la concepción. Así lo define, sin tomar otras medidas. Posteriormente se habla de las 12 semanas, pero bueno, esa es la ley humana. Y como casos excluyentes de la imputabilidad, vienen las causas de excepción, ¿verdad? que ya no hay responsabilidad, que hay delito y todo, pero no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque existe una causa excluyente de incriminación, como son todas las que ya se han mencionado, eugenésicas. Incluso se habla de causas hasta económicas, con daños a familias y la gente muy pobre, y que, pues, que les aconsejan mejor abortar. Incluso un tiempo se estuvo practicando en el INS, a las indígenas, el aborto sin su voluntad. Y ese también es un delito. Pero, decía un doctor, desde 1970, el aborto está desde hace años. Yo, cuando empecé a estudiar, en 1973, ya venían las causas. Y esas que han mencionado, genéticas, por violación, por peligro de la muerte de la madre, y hasta por cuestiones económicas. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno se quita la responsabilidad, ¿verdad? Tanto de la educación, tanto de la salud, causas genéticas. Entonces, es una manera de ir quitando responsabilidad al gobierno, ¿verdad? Así lo veo yo desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista espiritual, que es el que más nos interesa profundizar, está claro lo que dice Jeremías y está claro lo que dice Ernesto. Nosotros, antes de tomar posesión de un cuerpo, incluso en algunas ocasiones, el espíritu que va a encarnar le pide al Padre, ¿qué madre va a tener? Quiero volver con esta madre, ¿me lo permite? Y el Padre, si es su voluntad y para bien del desarrollo del espíritu, le permite. Ya el Padre tiene los planes previstos. Ya es su voluntad que ese espíritu encarne en ese cuerpo, independientemente del tiempo que sea. Decía un doctor que desde el momento maravilloso en que los espermas se entrecruzan, formando una danza maravillosa, pero llena de sentido, queda escrito el futuro de nuestro destino. Independientemente de las semanas que se celebra o que si no, ya por la concepción, por los mismos genes que traen, ya hay un sentido que le da la vida a esa persona, a ese efecto. Y nosotros, desde antes, ya el Padre tiene un plan que nosotros lo destruimos por hacer nuestra voluntad, independientemente de que una violación que no fue voluntad. ¿Qué no podemos pensar en las anteriores reencarnaciones? ¿Qué deudas tenemos con el Padre? ¿Qué experiencias y qué lecciones debemos de recibir a través de esos actos? ¿Por qué permitió esa violación? ¿Por qué permitió esas deformaciones? ¿Qué lección nos quiere dar ahí? Y nosotros no la queremos aprender y hacemos nuestra voluntad destruyendo aquella vida y dándole muerte espiritual a la persona en la redundancia, al espíritu. No es la muerte total, porque el espíritu tiene vida eterna, pero sí es el letargo fatal que sufre un espíritu en su desarrollo. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, sí, Oscar. Enseguida escuchamos a Paco Jiménez. Adelante, Paco.
Buenos días a todos. Es que al escribir ahí que estoy confundida, entonces a nivel espiritual, que viene siendo el aborto, si en los mandamientos Dios dice que no matarás, pero también me pongo a pensar que si a ese niño que abortaron en sus vidas pasadas abortó, y qué consecuencias tiene para la persona que abortó, para el que le practicó el aborto, para el hombre que provocó eso, ya sea por violación, por adulterio, por X. Esa es mi pregunta. Gracias.
Bueno, las personas del panel tienen la libertad de hablar. Si no hablan, entonces continuamos. ¿Eh? Así de que nada más prendan su micrófono y adelante.
Bueno, en la exposición de Ernesto que habló
sobre las causas de que puede, por la cual puede provocarse un aborto y que puede ser legales para todo el mundo, ¿no? Tal vez una violación. En el sentido espiritual, conocemos que nadie recibe lo que antes no ha cosechado ese espíritu. Que todo es causa y efecto y que toda obra o hecho es consecuencia. Entonces, no, pues yo no puedo decir que el que haya recibido un aborto desde su vientre materno, ese espíritu haya hecho antes en otra existencia lo mismo, ¿no? No puedo decir, no puedo juzgar de esa manera. Pero lo que pienso es que también nuestro Padre nos da libertad. Nos da libertad para nuestro libre albedrío, para tener o no tener el embarazo. No el hermano, sino el embarazo. Nos da libertad de escoger. Y una violación es muy trágico, es muy grande, es un pesar demasiado grande para la mujer, para la familia y sus seres queridos. Pero en esa violación la mujer tiene libertad de escoger si llega a embarazarse o no. Tiene esa libertad. Porque hay un tiempo que los médicos nos explican, la ciencia nos explica que antes de la fecundación del óvulo y el espermatozoide se necesitan hasta más de 48 horas. Y en esas 48 horas no hay embarazo alguno. No lo hay. No hay un ser que haya encarnado aún en ese vientre materno, ya que piensen que es desde el momento de la fecundación o después, ¿no? O sea, ese no es el tema. Pero aún no existe ese lapso de tiempo en que el espíritu pueda encarnarse por la fecundación de las dos células. Entonces, en esas 48 horas la mujer puede decidir a través de un tratamiento, cualquier tratamiento, el impedir que el óvulo se una al espermatozoide. Y en eso no hay falta espiritual. No existe falta espiritual. ¿Por qué? Porque no, o sea, no se han unido esas dos células para engendrar a un nuevo ser. Hasta ahí.
Adelante, Norma.
Gerardo, voy a hablar sobre lo que dijo Gerardo, porque dice, en una violación yo decido si quedo embarazada. No sé, señora, si no sabes lo que es una violación. O sea, ni te imaginas cómo queda una persona como para estar pensando, ¿será embarazada o no queda embarazada? Dice ya una muchacha que la violaron. Dice, quedé muerta por dentro, me quitaron el corazón. ¿Te imaginas que ya esté pensando qué consecuencias voy a tener? O sea, queda muda, queda su mente, queda vacía. No está pensando en lo que va a pasar. Ella misma decía, después de un tiempo me empecé a sentir mal y fui al doctor. Y me revisó. Dice, y me di cuenta, el doctor me dijo, me di cuenta porque me hizo un sonograma. Dice, yo lo que oí fue un corazoncito. Y dice ella, cuando oí el corazón, pensé, me quitaron mi corazón, pero ya tengo un corazón. Así dijo ella. Le dio, a pesar de la violación, le dio tanto gusto oír un corazón en su vientre de un ser. Entonces, se me hace que lo que dice Gerardo, se me hace que como que no está acorde con lo que la situación que está dando. Porque la violación es un trauma tan grande que la persona, como dijo ella, queda muerta. Y luego, si en caso de que estuviera embarazada, ya los problemas psicológicos que tiene la persona cuando hay un aborto, hay otros problemas. Entonces, a la persona, si se le practica un aborto, le provocan un trauma mucho mayor. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir, porque, no sé, y respecto a lo que dijo Patricia, creo que lo que dijo Liberto, que si es una restitución, algo así, no entendí lo que dice ella. Es probable que sí sea una restitución. Pero el hecho de que sea una restitución no quiere decir que yo tengo permiso para hacerle daño a una persona. O sea, si una persona está enfrente de mí y yo sé que cometió un homicidio, yo no tengo el derecho de hacerle nada a esa persona, porque se supone que yo tengo una preparación espiritual o estoy adquiriendo una preparación. Entonces, aunque la persona haya cometido lo que haya cometido, ella va a pagar, pero conforme un padre le tenga dispuesto. Pero si yo le hago otro daño, yo también tengo una responsabilidad y voy a pagar. Entonces, eso no justifica, el hecho de que haya una restitución en una persona no justifica que se le haga un daño. Es probable, dice el padre, que si nosotros queremos pagar nuestra deuda espiritual con amor o con dolor, entonces, dice el padre, ¿qué escogerían ustedes si se les diera escoger? Probablemente la persona va a decir, yo quiero escoger pagar con amor que con dolor. Entonces, ahí nosotros tenemos que valorar qué es lo que nosotros debemos hacer en caso de que tengamos a una persona enfrente con una restitución, con una deuda, enseñarle o darle un pago porque se portó mal en otra vida o hizo daño a otra persona. Bueno,
todo. Permítaseme, Pati, todavía no podría participar hasta la otra ronda, porque si quiere escribirlo y si algunas de las personas quieren en su momento expresarse sobre lo que está escrito, yo les invitaría también a eso. No sé si Laura o Ernesto tengan algún parecer sobre esto, ya participaron Gerardo y Norma. Bueno, parece que no. Entonces, les recomiendo...
A mí sí me gustaría...
Gerardo, si quieres en la siguiente ocasión, porque ya participaste tú, en la siguiente ocasión puedes comentar algo. Enseguida sería Celia Valdera, le escuchamos.
Hola, buen día a todos. Tengo una pregunta para Laura. Bueno, para quien guste contestarla. Lo que pasa es que por el tema que se está tratando... Les quiero preguntar, en el análisis de todos los antecedentes materiales y las citas bíblicas, ¿en qué lugar quedaría el control natal? Porque si bien es cierto, como ahorita dice Gerardo, que no hay falta espiritual cuando no es permitido que sea fecundado un ovario, entonces ahí ya, también estaríamos quitando la oportunidad a ese espíritu de venir a... Bueno, estaríamos quitando una oportunidad a algún espíritu de venir a experimentar esta vida. O sería como lo practican algunos de nuestros hermanos en nuestras religiones, que no hay... que no practican, más bien no tienen relaciones sexuales únicamente cuando están seguros de que quieren tener un hijo. Entonces, pues eso sería mi pregunta para todos. Gracias.
que respecto a los anticonceptivos, y, o sea, de entrada, ¿verdad? Podemos decir que los ideales serían los que previenen la fecundación, que vendrían a ser pues básicamente los médicos, los medios de barrera, que son como los preservativos o condones, y los geles espermaticidas, la esterilización ya sea por sección de las trompas de Falopio o la vasectomía. En esos métodos se previene que haya ningún tipo de contacto entre el óvulo y el espermatozoide. Ahora, hay métodos anticonceptivos que se consideran microabortivos, ¿verdad?, que vienen a ser como el dispositivo intrauterino, que previene la implantación del embrión en el endometrio. Y recientemente ha salido a la luz también que las pastillas anticonceptivas regularmente previenen la concepción, o sea, previenen la fecundación del óvulo, pero llegan a fallar, tienen un cierto margen en el que sí hay concepción, sí hay sí hay fecundación del óvulo. Y en ese caso, aún si llega a haber fecundación, trabajan previniendo la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. Entonces, en cierta medida, sí son microabortivos los anticonceptivos hormonales orales o inyectados. O sea, los hormonales sí llegan a ser considerados microabortivos. No es algo que se promueve para que la gente no se desanime y siga usándolos. Pero yo pienso que ya el uso de este tipo, de aquel tipo, pues puede ser discutido en otra ocasión, ¿verdad? Porque sí, aún los anticonceptivos hormonales orales o inyectados son microabortivos en cierta medida, ¿ok? Gracias.
Gracias, Laura.
Con respecto a la pregunta de Celia Valdera, que lo voy a relacionar con el antiguo comentario que se hizo. Nuestro padre sí permite el libre albedrío del espíritu, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere obrar en su existencia, qué se permite a sí mismo y qué no se permite a sí mismo. Nuestro padre lo permite, o sea, es nuestra libertad, nuestra libre albedrío, incluso para ser padres. Porque a veces se tiene la idea errónea que un espermatozoide ya estando en la vagina ya es un ser humano. Y no es así, o sea, no es así. O sea, la fecundación es la unión del espermatozoide y el óvulo. Y más aún cuando ya se implanta en el útero de la mujer. Desde ese momento ya empieza el embarazo. Desde ese momento del embarazo, si se hace en contra, si se hace algo en contra de ese embarazo, ya se puede decir que es aborto. Mientras ese óvulo no quede implantado en el útero de la mujer, no puede considerarse un aborto si se utiliza algún medio anticonceptivo. No puede. Porque también, o sea, también hay pensamientos que dicen que todo anticonceptivo es abortivo. O sea, todos nosotros estaríamos practicando el aborto. Y no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos practicando el aborto? Porque estamos impidiendo la unión del espermatozoide y el óvulo. Y en esa unión, el que nazca otro ser humano. Entonces no es así. Nuestro padre nos da libertad. O sea, cuando queremos ser padres, cuando tenemos esa sensación de que ya podemos tener un hijo a nuestro lado. Pero en una violación, como dijo Norma, que ya sentía el pulso del corazón, y esa mujer permitió embarazarse. Ese era su derecho, ese era su libre albedrío, lo permitió quedar embarazada. O sea, permitió que la unión de su óvulo y el espermatozoide, aunque fuese un violador, permitió que se implantara en su útero. Ese fue su derecho de la mujer, el permitido, y se le concedió. Y a través de ese consentimiento, el padre mandó a un ser espiritual encarnar. Pero si en aquella violación, aquella mujer no hubiese querido quedar embarazada, o como cualquier padre o como cualquier otro ser humano que no quiere aún tener un hijo a su lado, puede hacerlo. ¿Cómo? Impidiendo que el óvulo y el espermatozoide se unan. Ahí no hay falta espiritual. Hasta ahí.
En mi opinión, en Génesis dijo Dios y creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio soplo de vida, varón y hembra, los creó y los dijo, ahora tienen, para reproducirse, tienen toda esta serie de anticonceptivos para que ustedes puedan decidir lo que ustedes quieran. Que se haga la voluntad de ustedes y no la mía. No creo que dice nada de eso. Nuestro Padre dice que se deberán reproducir hasta hinchir la tierra. Dios es soberano en todas las cosas, incluida la calidad de vida de un niño aún no nacido. Cuando las personas rechazan a Dios, llegan a degradar la vida humana y la hacen relativa. Algunos son considerados dignos de vivir, otros prescindibles. ¿Quién si no Dios sabría si alguien que fue destinado en el holocausto hubiera descubierto una cura para el cáncer? ¿Quién si no Dios sabría las bendiciones que hubiera traído para mejorar la calidad de vida de los millones de niños sacrificados antes de nacer? Cuando las personas se ponen en lugar de Dios para determinar si una vida es digna de seguir, que antes o después de nacer está usurpando la soberanía de nuestro Creador, se está poniendo en las manos de Dios, estamos adaptando las leyes a nuestro antojo. No, dice en su palabra, todo me es permitido, mas no todo me es lícito. Eso dice en la palabra nuestro Dios. No dice, el libre albedrío, haz lo que tú quieras y decide lo que tú quieras. No dice así. Dice que debemos discernir y debemos saber qué es bueno y qué es malo. Claro, es lógico para nosotros que pongamos un montón de tapujos, un montón de excusas para no cumplir la ley. Estas cosas execrables como es la violación de una persona, porque es muy diferente hablar en teoría o dar la exposición, que venga a dar una exposición a una persona que ha sido violada y cómo está pasando, qué es lo que le está sucediendo internamente. Cuando también en esa concepción o ese corazoncito que está latiendo, en el un lado le surge alegría, pero en el otro lado le surge rechazo. Y comienza a odiar, porque comienza a recordar qué le hicieron en ese acto sexual ilícito. Entonces, en esa fase y en esos caminos solo nuestro Dios. Pero no dice, por si acaso te vayan a violar, ándate tomando la pastilla del día después, o tómate ese anticonceptivo y la promiscuidad sexual está bien. Puedes prostituirte, pero no tengas hijos. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿Así nos dice? ¿Así es lo que nos recomienda? Hasta ahí mi análisis.
¿Quiero comentar,
Esteban? Déjame te digo que estamos tomando nota de las personas que van a participar. El asunto es que enseguida está Javier Mendoza, enseguida, luego Miriam, luego su servidor, después Jorge García. Apunto para enseguida. Adelante, Norma.
Sí, ya lo dijo Ernesto. La situación que vive la persona embarazada, violada, el trauma que vive, o sea, no es lo mismo dar conceptos que yo leí a vivirlo.
es muy fácil opinar cuando yo no he vivido una situación. Y a lo mejor me estudié un libro de psicología, pero no es lo mismo por lo que pasa, el trauma que pasa. No le va a permitir estar pensando qué me pasó o qué consecuencias voy a tener. Y mucho más, calcular, voy a hacer esto, por esto, por esto. Y por ejemplo, lo que dijo este Ernesto, de cuando es violada y decide tener el bebé, y el bebé le está recordando lo que le pasó. Ahí sí entra la psicología, ahí se entra el tratamiento que se le da a la persona, la ayuda, cómo se protege a esa persona. Entonces, si esta persona se le deja sola, seguramente que sí va a pasar más trauma, pero también el trauma que le puede provocar, ya dijeron anteriormente, cuando se hace un aborto, se queda ese desasosiego por el resto de la vida. No hay nada, ni otro bebé que venga a apaciguar los pensamientos de lo que hizo la persona. Entonces, yo pienso, hay que proteger a esas personas que fueron violadas. Hay que protegerlas, hay que ayudarlas y hay que ampararlas para protegerlas de daños posteriores, pero no inducirlas a que se hagan un aborto para quitarse el trauma. El trauma no se les va a quitar haciéndose un aborto, les va a producir más pesar. Lo que hay que hacer, hay que tratarlas psicológicamente. Bueno, esto.
Sí, entonces, enseguida, Javier Mendoza iba a hacer una participación. Adelante, Javier. Enseguida de Javier, sigue mi guión. ¿No te escuchas, Javier? ¿No te escuchamos? ¿Aún no? ¿No te escuchamos?
Me ibas a dar la palabra a mí, yo soy Jorge. Jorge García. ¿O tienes apuntado a Javier García?
Ok. Bueno, por lo pronto, estamos en orden, Jorge. Vamos, enseguida Javier.
Me espero.
Sí, gracias. Enseguida Javier estaría Miriam. Buscaremos que Javier arregle su problema. Y lo intentaremos después de Miriam o después de que vaya sucediendo. Adelante, Miriam, te escuchamos.
Sí, buenas tardes a todos, o días, no sé, ¿en qué hora son allá? Bueno, mi pregunta es a todos los exponentes, ¿qué pasa con las personas que piensan que el aborto está bien? Pues yo me refiero a nivel de conciencia o a nivel del espíritu, porque yo he conocido en mi vida varias personas que sostienen que abortar está bien y que muchas veces no solamente que está bien, sino que es necesario, por ejemplo, cuando el feto viene mal formado. Entonces yo quiero preguntarles, nosotros como espiritualistas que sabemos que no está bien el aborto, ¿cómo podemos ayudar a esas personas para hacerles adquirir conciencia? Eso podría ser una. Y otra es otra opinión que he pensado en estos últimos años por lo que está sucediendo en el mundo de la legalización en varios países del aborto. Yo pienso que no debería de ser una ley humana que impide a alguien de abortar y también eso quisiera saber qué es lo que piensan todos ustedes. Gracias.
Ciertamente, o sea, no deberían de existir esas leyes, porque atenta contra los principios básicos de nuestra humanidad.
Entonces, ¿cuáles leyes son las que no deberían de existir?
La ley del aborto. Bueno, eso lo entendía yo.
Ok, ella dice, se me hace que dice diferente. ¿Puedes aclarar nada más, por favor, Miriam?
Sí, yo pienso que no debería ser una ley humana que impida a alguien de abortar o que sea, que lo pongan en eso. O sea, yo pienso que eso es una parte, como dijo Norma, muy moral, y tendrías que ser las personas que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras personas queridas a no abortar, y que lo acepte o no lo acepte la ley, pues eso se me hace más como redundante de hacerlo o no. O sea, como estamos explicando ahorita, pienso que no sea la ley humana que es la que está haciendo que se aborte muchos niños. O sea, independientemente de que sea algo legal o no, los abortos existen desde siempre, y no creo que sea la ley que impide a las personas de abortar. Creo que es su libre albedrío, y pienso que necesitamos practicar más bien la moralidad o la parte espiritual a cada uno de nuestros seres queridos para inculcarles qué quiere decir el aborto, ¿no? Gracias.
O sea, dices que no debería haber una ley humana que aprobara el aborto, o que
impida el aborto.
O sea, sería lo ideal que nosotros enseñáramos a nuestros hijos a que no abortaran, a darle las bases nosotros. Pero no es así. Tiene que haber leyes que impidan el aborto, o sea, que impidan que se cometan esos homicidios. Entonces, sí es cierto, la persona debe de decidir por ella misma, pero debe de decidir con bases morales. Hay personas que van a decidir cometer el aborto. Y lo curioso es que la persona, cuando está embarazada, ella decidió embarazarse. Y lo digo porque ella sabía que si tenía relaciones sexuales, había una probabilidad muy grande de que iba a quedar embarazada. Entonces, las personas tienen, cuando tienen una práctica así, tienen una responsabilidad y saben que hay probabilidades de que pase. Entonces, no es posible que su irresponsabilidad la arreglen, quitándose a Dios encima. Entonces, yo pienso que debe de haber una conciencia más responsable de lo que haces. Entonces, antes de siquiera se pase la situación, tú debes de saber que eso puede pasar, que hay una probabilidad muy grande y tú pudiste haber evitado eso desde antes. Entonces, no es una solución decir, yo tengo la decisión. La solución es hacerte responsable de tus actos, y si ya pasó, tomar esa responsabilidad, no deshacerte de lo que tú misma causaste con tu irresponsabilidad. No sé si contesté la pregunta.
Ok, entre los ponentes, ¿alguien más?
Yo quiero participar. Bueno, cuando alguien decide, piensa que está decidiendo por su propio libre albedrío, una persona que no conoce el espiritualismo piensa que está en su derecho y en su libre albedrío. Y lo que pasa es, no conociendo lo espiritual, su espíritu está aletargado y dormido. ¿Y quién está decidiendo ahí? Pues está decidiendo una materia que está viviendo una vida humana lejana al Padre, está muchas veces no se acerca al Padre, está alejada, no considera el espíritu como parte de su vida, no considera que ella misma tiene espíritu, no sabe que hay responsabilidad espiritual ante los espíritus, ante el embarazo. Entonces, nuestro mismo materialismo y nuestro mismo letargo espiritual en la vida humana, cuando estamos alejados del Padre, que no conocemos lo espiritual, nos hace presas fáciles para cometer ese tipo de acciones de un aborto. Cuando la persona llega a conocer la situación espiritual que existe en todas las personas, que somos hijos de Dios, que tenemos espíritu, que un espíritu viene a encarnarse, que lo manda el Padre cuando hay un embarazo. Entonces, conociendo todo esto, ya la persona tiene una firmeza de carácter, ya no está letargada, ya no está muerta la vida de la gracia y puede hacer mejores decisiones. Entonces, cuando nuestras hermanas cometen este tipo de actos, no es maldad, es muchas veces es inconsciencia, es falta de conocimiento, es retardo espiritual, es falta de educación espiritual. Y no es que ellas sean culpables en sí, porque todo esto se ha hecho como una orquestación de quitar, de deshacer la familia. Es una planificación, pero no es familia, es de desfamiliarizar al mundo, de deteriorar los valores humanos, los valores espirituales. Se está promoviendo todo tipo de libertinaje, de promiscuidad, disfrazados de libertad, y están quitando los valores espirituales que protegen la vida y están pues aletargando más a los espíritus. Al conocer el espíritu, al despertar el espíritu, acercarse a Dios y conocer la situación real de los espíritus cuando son abortados, cuando abortan, las restituciones que se acarrean, ya se hacen las decisiones con mucha mejor conciencia. Y obviamente sí, hay que esparcer la doctrina, que enseñar a las personas la responsabilidad espiritual que tenemos. Y pregunta, dice Eduardo, ¿por qué criminalizarla? Pues yo pienso que es una forma de control, no es la mejor forma, pero dentro de lo humano es una forma de control para que no se lleven a cabo esos abortos. Yo pienso que la mejor herramienta para prevenirlo es la educación y despertar a los espíritus para que conozcan la situación. Bueno, eso es todo. Gracias.
Adelante, Ernesto.
Ya. Aquí nuestro padre dice que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Entre todas las opiniones y todo eso que yo leo, estamos diciendo por qué no permitir o por qué sí permitir, por qué el espíritu si encarna o no encarna. Aquí yo había algo, una consideración que hicimos con Gerardo cuando dijo, una niña de 9 años es violada, ¿sí? Y quedó embarazada. Y ella no sabe que tiene un bebé. Ella es una niña con otro niño. Y no sabe. Ni siquiera sabe que ya tiene que convertirse en mamá. Nosotros estamos juzgando las consecuencias de la situación. Y nuestro padre dice, no, cometerás infanticidio. Y bueno, pues, si yo fuera papá de esa persona, de esa niña, ¿qué haría? Una. La solución que nos da nuestro padre es la siguiente. Él dice, hey, abandonen la maldad. Si no hubiera violadores, si las cosas se cometieran como dice nuestro Dios dentro de la ley, no tendríamos que recurrir a abortos, no tendríamos que recurrir a cárceles, no tendríamos que recurrir a nada de esto. Es consecuencia de la humanidad, porque nosotros estamos arraigados del mal. Cometemos violaciones, cometemos asesinatos, cometemos ese tipo de cosas y estamos queriendo generar leyes benévolas para que sea permitido eso. Pero no estamos viendo lo que dice el libro de la vida verdadera, que debemos componernos, que debemos eliminar el mal para que el bien habite en nosotros.
¿cómo le digo pues al papá de esa niña que está ahí, que es culpable, o la, en la conciencia, cómo le detengo a esas personas que fueron violadas en contra de su voluntad y que no tienen ni siquiera para alimentar a sus hijos y que encima tienen más y tienen que venir? Y cómo les digo, no es bien, pero ¿eso es lícito para nuestro padre? ¿Está correcto para nuestro padre? ¿O está correcto para nosotros? Eso significa, perdónenme la palabra, mis hermanos, pero es una sinvergüencería nuestra, porque estamos queriendo cubrir con leyes lo que no podemos cubrir con enmiendas a nuestro caminar. Tenemos que enmendar para que esto no sea una consecuencia de todos nuestros actos de libertinaje, de libre albedrío, de libertinaje de todas estas cosas. Nosotros queremos fumarnos una droga, queremos tomarnos un alucinógeno, salimos con el auto y matamos y decimos, es que no, alguien me tentó, no fui yo, y culpamos a quien sea. Eso es lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos. Solo esa consideración.
Miriam, pienso que cada uno de nosotros deberíamos ser más conscientes de nuestro cuerpo, de lo que se nos ha dado, de lo que se nos ha dado en el plano material para manifestarlo. Debemos ser conscientes de nuestro propio cuerpo, porque este cuerpo que tenemos casi todo lo hace automáticamente, todo automáticamente. Respiramos sin darnos cuenta, nuestro corazón palpita sin darnos cuenta, nuestros intestinos, nuestro proceso de su alimentación sin darnos cuenta, nuestros pulmones hacen su trabajo y todo lo hace automático. E incluso también en el terreno de que una mujer cada mes, cuando en su periodo llega ese óvulo a desprenderse del ovario, todo lo hace automático. Y cuando ese óvulo se desprende del ovario, está listo para embarazarse a través de la unión de la otra célula, que es la del hombre, el espermatozoide. Eso lo hace automático. Entonces yo creo que debemos ser conscientes de nuestros propios organismos, porque nuestro cuerpo lo hace sin avisarnos, o sea, automáticamente. Y ser conscientes de que también podemos quedar embarazados. Sí, podemos quedar embarazados y por un se llama, entre comillas, descuido, pero es mejor decir una ignorancia de nuestra parte. Porque creemos que no pasará nada. Y sí pasa. Sí puede llegar a pasar, porque un embarazo no deseado, si el padre y la madre, el que va a ser padre y el que va a ser madre, no desean aún serlos. Después de que el óvulo se implanta en el útero, esa mujer ya está embarazada. La usa automáticamente el cuerpo. Y si está implantado ese óvulo ya en el útero, ya está en proceso de convertirse en un embrión, y de un embrión a formarse un ser humano, y en ese ser humano encarnarse en un ser humano. Entonces ahí sí hay un problema no material, sino espiritual, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ese óvulo ya está implantado en el cuerpo de la mujer, incurrir en el aborto? Pues sí, eso puede hacer. Sí, eso puede hacer, y eso es libertad de cada quien. Que te deba hacer, no es lo correcto. Sí, podríamos hacerlo, pero no debemos, porque no es lo correcto. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias, como me tocó en mi tema. Va a tener consecuencias físicas, pero también va a tener consecuencias emocionales a lo largo de toda una vida. Entonces la mujer debe ser consciente a lo que se va a enfrentar después de un aborto, tanto lo físico como todo lo que puede durar toda una vida, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos y sus emociones. Hasta ahí.
Bien, vamos ahora a intentar que Javier tome de nuevo la palabra. Adelante, Javier.
¿Sí me escuchan?
Perfectamente, adelante.
Ah, muchas gracias. Bien, desde el momento en que empiezan a dividirse las células de lo que va a ser el embrión y de lo que va a ser un ser humano, desde este momento es necesario la intervención del espíritu y del alma, porque se va escribiendo genéticamente todas las características que va a tener ese ser para poder cumplir su misión. ¿Cuál es su género? ¿Cuáles son sus posibles enfermedades? ¿Sus posibles fortalezas? ¿Su restitución? ¿Si va a ser un avisón o no va a ser un avisón? Todo se va escribiendo desde el principio. Es como si el autor de un libro agarrara el libro ya cuando está a la mitad, y después de que está a la mitad, entonces ya pusiera nada más el final y así se lo asignara como era el autor. Pero si nuestro espíritu, si mi espíritu, mi alma, es el autor de este cuerpo, digo, de este cuerpo, fue necesario que desde la primera letra de ADN participara en su escritura. Ahora, ¿qué hacía mi espíritu entre tanto se iba lentamente elaborando ese cuerpo? No lo sé. Ojalá que haya estado en una escuela meditando y estudiando las dos partes. O estuviera simplemente orando para que mi misión fuera mejor. Pero desde el punto de vista espiritual, es necesario la participación del espíritu y el alma desde el primer momento en que se empieza a formar el cuerpo para poder tener un instrumento, porque este cuerpo nada más es un instrumento, es una herramienta que sea la idónea para el cumplimiento de la misión. Ahora, a mí me ha tocado ver muchas cosas muy feas. En la Ciudad de México, en principio de los 80, yo vi, trabajaba en un centro de salud, un programa de promoción de salud, y todos los días, digo, todas las semanas llegaba por lo menos una mujer que estaba enferma porque tenía un aborto mal practicado, por hierbas, por lo que sea. Una situación trágica que me tocó ver, una jovencita menor de edad con un gancho de alambre insertado en sus partes. Y el ignorante idiota de su novio la acompañaba. Y para muchas, para algunos feministas les parecía que era un hombre muy responsable que acompañaba a su ama. Para mí era un torpe que no sabía lo que hacía. Pero sí lo quiero usar como ejemplo para ilustrar de quién es la responsabilidad mayor. La responsabilidad mayor es del varón. Es de nosotros los varones. Mire, hay unos vecinos que han adoptado dos hijos porque no pudieron tener hijos. Pues adoptaron en una casa hogar. Esa casa hogar se dedica nada más a darle cabida a mujeres que quieren abortar y las protegen, les dan cariño, les dan les dan pláticas, les dan alimento, cama, etcétera. Y en el momento en que nace el bebé, se lo ponen en los brazos. Y en ese momento ellas deciden si lo van a dar en la adopción o se quedan con él. La mayoría se queda con él. Pero sí sirve de ejemplo qué es lo que hay que hacer con las mujeres que quieren abortar. Hay que protegerlas. Detrás de una mujer que quiere abortar, hay un padre que no cumplió con su misión, una serie de hermanos que también son unos torpes, y un hombre que la embarcó, porque no se embarazan todas las mujeres, y un hombre que la embarcó que es un irresponsable. La mayor responsabilidad es de nosotros los varones. Ahí es donde debe de empezar. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que se legalice el aborto, pero a mí eso me parece excesivo que se criminalice a la mujer. Porque también habría que separar las mujeres que abortan en países pobres o en culturas humildes, o las que abortan en países industrializados o en ciudades. Son mujeres distintas. Unas buscan el placer, Otras huyen de la ignorancia, de la miseria, y están llenas de temor. Entonces no es el mismo fenómeno. Yo digo que no hay que permitir el aborto, pero no hay que criminalizar a las mujeres y hay que apoyarlas. Y es responsabilidad de nosotros, los varones. El día que los varones seamos buenos padres, vamos a acoger a nuestras hijas si tienen algún problema. No problema, si atraviesan una prueba en la vida. Fíjense la mentalidad, dije un problema. Si atraviesan una prueba en la vida hay que apoyarlas. Hay que educarlas para que tengan respeto por sí mismas. Hay que educar a los hijos varones para que sean respetuosos y responsables con las mujeres. Ese es el trabajo en cuanto a lo humano. Y en cuanto a lo espiritual, no, en cualquier momento está mal. En cualquier momento, lo hayan sido por ignorancia, por su libre albedrío, por lo que sea. Porque desde el primer momento en que se empiezan a dividir las células, hay una participación del espíritu y del alma. Si no, no sería posible una creación de una vida, de un ser humano. Si ustedes me muestran seres humanos que no tengan espíritu, entonces podría yo pensar que es probable, pero de cualquier manera tendrían alma. Entonces, desde el primer partición que hay de las células o multiplicación de las células, ahí hay participación del espíritu. Gracias por su atención.
Gracias, Javier, gracias a ti. Y bueno, aquí me había anotado yo para dar también unos puntos de vista. Estoy de acuerdo en que lo que hablaba ahorita Javier, todas las leyes en realidad tratan de impedir un acto que es rechazado por la sociedad. Si se dice es que no hay que penalizar el aborto, pues también como consecuencia tendríamos que, para ser congruentes, despenalizar el asesinato, el robo y todo lo demás. O sea, si se tratara exclusivamente de que todo dependiera de la educación, entonces no deberían de existir ningún tipo de persecución en contra de aquello que ahorita se define como delito. A mí me parece que sería incongruente despenalizar lo uno y seguir penalizando lo otro. Yo no veo diferencia alguna. Inclusive podría ser más grotesco y más vil el asesinato de un niño indefenso que el asesinato de una persona mayor. Yo no veo diferencia en eso. Sin embargo, estoy de acuerdo en que la mujer, en muchas ocasiones, que no en todas, en muchas ocasiones es una víctima más. Y como decía bueno, no recuerdo quién, muchas veces los gobiernos se lavan las manos porque no quieren invertir en este tipo de cosas, porque además, no sé si es algo normal al principio, además reciben millones y millones de dólares por estar promoviendo esas prácticas. Entonces se lavan las manos. Y no se trata entonces de penalizar a la mujer. Solamente de penalizar a la mujer que hace las cosas malas, inclusive a otras y a ellas, hacerlas que pasen por un programa de concientización de lo que es el aborto, etcétera, etcétera. Se trata de penalizar también o limitar responsabilidades las que tuvieron los médicos que participaron, y como Javier decía, muy importantemente, al varón que las embarazó, las razones del por qué se embarazó la mujer, etcétera. O sea, yo no creo que eso de la despenalización trabaje, porque no se trata exclusivamente de una cuestión de educación. Si eso fuera, no habría ningún delito, no habría ninguna cárcel, no habría nada que perseguir. Ahora, por otro lado, se mencionaba de que la persona, si no se implanta el óvulo en el útero, entonces no hay embarazo. Y si no hay embarazo, se dice no hay aborto. Bueno, le voy a decir, Sí, como hemos estado de acuerdo la mayoría, yo he hablado un poco sobre eso, hemos estado de acuerdo en que el embarazo, o digamos, un nuevo ser, la vida de un nuevo ser, inicia en el momento de la concepción. Entonces, aunque no se llegue a implantar en el útero, de cualquier manera, existe el asesinato, digamos así, de un bebé vivo, o de un ser humano vivo. Sobre cuestiones de hasta cuándo ser humano y todo lo demás, bueno, sería a lo mejor cosa de analizarlo un poquito más. Pero déjenme comento también esta frase de Lucas, que la verdad que me ha hecho muy interesante. En aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿En qué momento empieza una mujer a ser madre? Pues en el momento en el que existe un ser en ella, un ser obviamente vivo, un ser humano. Es notable que este Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, como también ha sido profetizado, pero también es notable de que Elizabeth le llama a María la madre de mi Señor. O sea, no la que iba a ser madre, sino la madre de mi Señor. Recién el ángel le había anunciado a María acerca de que el poder del Altísimo habría de producir aquel milagro. Unos días después fue María a visitar a su prima Elizabeth, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, o digamos inspirada, dijo: ¿cómo es que se me conceda esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque ya era madre, y únicamente es en el sentido de que ya había una vida ahí en ese ser que era Jesús, en formación de unos cuantos días. Ese es mi comentario. Enseguida estará Jorge García, después Esteban Delgado, enseguida Diana Calderón y por último Salvador Camacho. El tiempo de lo que habíamos programado para esta reunión ya se terminó, pero vamos a dar hasta ahí para que estas personas sean conocidas. Adelante, Jorge García.
Buenas tardes a todos. Sí, se han tocado temas interesantes, pero hay que profundizar todavía más en lo que es la expiación y la restitución acerca de este tema. Nuestro padre nos habla acerca de una parábola de cuando manda a un niño a encarnar para que los padres sufran una expiación y también una restitución, y lo recoge y sufren los padres, y el niño al igual manera ese espíritu le dice a nuestro padre que por qué lo levantó, y empieza tanto la expiación como la restitución. Entonces es una parábola que hay que analizarla y hay que profundizarse. Entonces lo vuelve a mandar a encarnar, pero lo manda enfermo. Y no sé si conozcan esa parábola. Ahora bien, todo esto es a causa de la ignorancia de la humanidad en la que se encuentra, el atraso espiritual en el que se encuentra. Entonces nos corresponde a nosotros ir poco a poco dando a conocer la enseñanza de nuestro padre para que se evite todo este tipo de prácticas. Ahora bien, por último, para ser breve, nuestra madre en sus consejos como nuestra madre, como María, nos habla y nos dice: Padre, que corres a tus hijos, a tus hijas, cuando están embarazadas. Nos da a entender que sea por amor, sea por violación, sea por lo que sea, dice, no debes de correrlas. ¿Acaso el hijo que espera no es hijo también de Dios? Con esto cierro mi participación. Gracias.
Gracias, sí, Jorge. De parte de los panelistas, ¿hay algún comentario?
Estamos en un tema que causa de liberación, debate, y eso es bueno. Es muy bueno ello. Muchas veces deliberamos cuando el espíritu encarna en el vientre materno. Y hemos conocido posturas de que piensan de que en el momento de la fecundación, en el momento en que las células se van dividiendo en diferentes partes, en ese momento ya está el espíritu encarnado. Y hay quienes tienen la idea de que es al final del embarazo, cuando el bebé conoce otra vez o nuevamente la luz del mundo, en ese momento encarna el espíritu. Sin embargo, existe una cátedra. Existe una cátedra que nosotros llamamos inédita, pero no pude conseguir el original. Aún así, nos da una idea de cuando el espíritu empieza a tener esa posesión de su propio cuerpo. Y ya lo perdí. Ah, no, acá está. Dice, esta cátedra inédita data de la fecha del 1 de octubre de 1945. Escuchar. Cuando uno encarna un ser o espíritu en vuestro mundo, al arraigarse a su cerebro, cerebelo y espina dorsal, él nace para vosotros. Y para los seres desencarnados es como si muriese en el mundo de las almas. Y cuando un hombre muere en el mundo que habitáis vosotros, nace en el mundo de las almas. ¿Quién desaparece aquí que no aparezca allá? Este es un extracto de lo que circula por grupos que estudian el libro de la vida verdadera. Pero no solo eso, sino comparten a veces las cátedras que tienen a su disposición. Que sea verídico o no sea verídico, esas palabras eso lo dejo a su criterio personal. Mas si esto es verídico, nuestro padre nos dice que el espíritu encarna cuando el cerebro, el cerebelo y la espina dorsal ya están, si no totalmente formados, sí en proceso de formación en el vientre materno. Antes no. No podría el espíritu encarnarse. Entonces, hay una posibilidad muy grande, de que si nosotros observamos a través de algún medio técnico de que el bebé, el ser que está dentro de la vientre ya está formado estos tres componentes, es muy posible que ya se encarnó el bebé, ese espíritu. Entonces sí le haríamos un gran daño a ese hermano nuestro que está en proceso de encaminarse a la vida nuevamente a este mundo. Sí le haríamos un gran daño. Y lo dejo a su consideración.
Norma, adelante.
Sí, voy a decir algo que no se está entendiendo. Voy a relatar algo que yo presenté o viví. Cuando tenía como, yo creo que unos 23, 22 años, no me acuerdo, estaba joven. Yo tenía una amiga que era muy alegre y yo me juntaba con ella. Inclusive cuando yo me sentía triste, yo iba con ella, ella vivía lejos, pero yo iba con ella porque me hacía sentir como que me levantaba el ánimo. Y una de esas ocasiones, yo llegué a su casa y yo la vi así como apachurrada, yo dije, ¿qué le pasa? O sea, no le dije nada, pero yo dije, algo le pasó. Entonces, a mí me gusta mucho bailar, siempre me ha gustado, y le dije, vamos a bailar, y me dice, no, y dije, qué rara, porque ella le decía que me explicaba. Y ya de rato me dice, fíjate que acompañé a mi prima, dice, a que se pueda hacer una voz. Y yo me quedé así como en shock, porque yo, o sea, no me cabía en la mente que ella la hubiera acompañado. O sea, para mí fue así como que, no, o sea, no lo acepté. Y yo sabía, ahora sí que mi amiga era, tenía como 19 años, y yo con su prima era más jovencita. Yo sabía que habían actuado por el miedo, al menos la prima. Pero ella, por inmadurez, o sea, la acompañó y nadie se dio cuenta, o sea, su familia no se dio cuenta. Yo me di cuenta porque ahora sí que yo creo que ella no pudo. Yo pienso que sentía culpa, remordimiento, no lo sé. Pero fue un caso aislado en el que yo me di cuenta y me asusté, o sea, me asusté y ahora sí que no lo podía creer. Ahorita en estos tiempos es muy común, pasa muy común eso de que deciden tener aborto, pero recordemos, es un adoctrinamiento, se les está enseñando a relajar los valores y a ver cosas que son malas como que si fueran buenas y soluciones. Entonces, nosotros no, ahora sí que es algo que nosotros, ahorita, por el momento, está fuera de nuestro alcance. O sea, pero nosotros como espiritualistas sí tenemos que trabajar en eso y tenemos que trabajar si encontramos a una persona, aconsejarla. Pero también en lo espiritual, recordemos que nuestra mente, cuando nosotros pensamos algo, cuando nosotros dialogamos espiritualmente, está trabajando nuestra mente y lo que nosotros pensemos llega a, ya sea a las personas, a los seres espirituales. Entonces, sí hay una labor muy grande. Y hay una labor muy grande porque la maldad que impera ahorita está, o sea, está desatada y la lucha es grande, la lucha es grande. Y ahora sí que yo pienso que todo esto que está pasando el aborto es algo orquestado que va más allá de lo material, es en lo espiritual donde se está orquestando todo esto. Porque recordemos que se le está dando la lucha al Padre, se le está dando la lucha al Padre. Porque no, ahora sí que quieren destruirnos, no nada más materialmente, sino espiritualmente, para que estemos al servicio del mal. Bueno, es todo lo que quería decir.
Bien, de parte de los panelistas, ¿algún otro comentario?
Sí. Nada más solamente la decisión de arraigar.
Gerardo, ya habías hecho tú algún comentario, entonces si quieres en la siguiente haces alguno, por favor, ¿sí?
Ah, ok.
Bueno, Continuamos pues con Esteban. Esteban Delgado, te escuchamos.
Buenos días. Disculpa, mi papá, bueno, volvió a trabajar, pero me dijiste yo que le, si les voy a leer esto. Es el 2-33-42. Dice, las naves se han agotado y son muchos los náufragos que piden ayuda. Ves a la humanidad perdiéndose en los vicios, en la perversidad y en el crimen. Ves a los hombres consagrados a una vida de materialismo y egoísmo. Las mujeres se han familiarizado con el pecado que reina en todas partes, pierden su virtud y su delicadeza. El hogar, que es el templo del hombre, es profanado porque se desaparece, porque de él desaparece la luz, el calor y la paz. Y el de abajo, que dice, el hombre y la mujer toman sin preparación el fruto de la vida y desconocen su responsabilidad ante el Creador al traer nuevos seres a encarnar a la tierra. Y me pidió que les preguntara que quién era el verdadero asesino, bueno, quién se considera como el asesino. Si las mujeres que deciden abortar, los hombres que las hacen abortar, o los que practican el, bueno, el aborto. Eso fue lo que me pidió ahorita, si les voy a comentar.
Sí, muchas gracias, joven Delgado. No sé, entre las personas que tienen, los panelistas, un comentario, Norma, ¿sí?
No.
¿No?
Sí, que les
pregunte tarde. Ok, bueno, Ernesto, Gerardo,
Laura,
¿algún comentario?
Los asesinos son todos. No hay asesino, porque todos actuaron en esa parte. ¿Quién no es? Es el que falta a la ley de nuestro Padre. ¿Y quién está faltando a la ley de nuestro Padre? Entonces ahí está la respuesta. Eso nada más.
Bueno, aunque cause un poco más de deliberación, tengo este contexto. Dice la cátedra que esa, dice arraigar, echar o crear raíces. Hacerse muy firme y difícil distinguir o estirpar. Establecerse, radicarse en un lugar. Eso es arraigar. Si la cátedra que les ofrecí en estos momentos a lectura es verídico, entonces el espíritu encarna cuando ya está formado su cerebro, su cerebelo, su espina dorsal. ¿Y qué es un ser humano? Sino aquel que está conformado de sus tres naturalezas: la divina, la espiritual, la material. Si falta alguno de estos tres elementos, no es un ser humano. Entonces, un asesinato podría considerarse cuando en el vientre materno ya está arraigado el espíritu en su cerebro, en su columna, en su cerebro. Sí, ahí ya se podría considerar un asesinato. Pero mientras estos tres elementos no estén formados, no hay posibilidad que el espíritu esté encarnado. Y no hay asesinato. No lo hay. Porque asesinato es matar a otro ser humano. Y aquí no se está matando a un ser humano. ¿Por qué? Porque no se está. Porque antes de que se formen estos tres elementos, no ha encarnado. Que claro, o sea, sí existe consecuencias, el abortar, o sea, cuando el producto ya se está formando, sí existe consecuencias, y eso es decisión de la mujer, de la pareja, de la familia, el arriesgar a su hija, a su madre, a su hermana, a un aborto, el que bueno, ¿cuál le puede traer graves consecuencias físicas y emocionales? Hasta ahí.
Bien, adelante, Diana Calderón, ¿quieres hacer tu comentario?
Sí, buenas tardes a todos. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Javier, parece que congruente.
Se dejó de escuchar, pues, no sé si lo puedes repetir, por favor. No sé si te alejaste por un momento del micrófono. Escuchamos.
Ok, a ver si ahí me pueden escuchar mejor.
Perfectamente.
Bueno, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, se nos, para empezar, creo que es un problema, el aborto es un problema mundial, ¿verdad? Que cada vez sucede más, es más recurrente y más recurrente, sea legal o no. Las mujeres lo hacen por muchas causas, ¿verdad? Hay muchas, muchas muchachitas que son abusadas por sus propios papás. Hay mujeres que son violentadas por sus esposos. Yo creo que hay muchas situaciones en las que muchas mujeres deciden tomar esta situación porque la sola idea de ver a su hijo o hija venir a sufrir con alguien así, con un papá que los abusa, papá de ellas mismas o su propio esposo, prefieren hacer eso. Es una situación terrible. Yo no creo que haya mujer que se embarace queriendo abortar. Ahora también, también las hay, las mujeres egoístas, totalmente de acuerdo, pero creo que no, la solución no es encasillar a todas en la misma situación. Meterlas todas en el mismo balde no es la solución. También se nos olvida que la mayoría del mundo no son espiritualistas, entonces ellos no tienen el conocimiento de está bien, está mal, Dios lo quiere, Dios no lo quiere, no tienen esa información. Creo que ya también de formas diferentes lo han mencionado. No podemos decirles Dios no quiere que hagas eso, porque en ese momento ellas ni siquiera saben, muchas personas no saben ni quién es Dios ni qué quiere, o tienen un concepto totalmente diferente de lo que es Dios. Para muchos Dios es un ente castigador. Entonces lo que menos ellos piensan es en eso. Ahora, creo que lo menos atinado es en penalizarlo, porque la ciencia no tiene bien estudiado, bien analizado el embarazo, bueno, no el embarazo, el aborto, con por qué pasa, cuáles son las razones por las que se suscita un aborto natural. Sí quieren penalizar cuando se da el aborto intencional, pero hay muchas causas de abortos naturales, y esos no se tienen todavía bien estudiados. Hace menos de 5 años en Guadalajara, una muchacha casi ya a punto de que tendría 8 o 9 meses, tuvo un aborto espontáneo y fue encarcelada 2 años. Y aparte de tener el aborto, el trauma de perder a su hijo, ahora todavía tenía que enfrentar un proceso legal y estar encerrada por 2 años. No hace menos un año, hace menos de un año, otra mozacita también, en una zona indígena, creo, casada y todo, feliz porque iba a tener un bebé, tuvo un aborto espontáneo y también fue encarcelada. Y no hubo razón o persona que pudiera hacer cambiar de opinión a los jueces. Entonces, creo que no estamos legalmente ni científicamente capacitados para empezar a legalizar y decir quién sí y quién no necesita ser enjuiciado por un aborto, porque ni siquiera tienen bien la ciencia bien estudiada las razones del aborto. Los embarazos, cuando hay en menos de 3, perdón que me pongo un poco nerviosa al hablar en público, los embarazos de menos de 3 meses, 1/3 de todos esos embarazos se pierden sin causas conocidas. Y yo pasé por uno de esos, y esa fue la razón que me dieron. Imagínense lo que se siente que te digan, lo siento por tu pérdida, que tenemos que causar, que tenemos que someter a un legrado. Oigan, ¿por qué? ¿Qué pasó? No hay razón. Son tantas, miles las razones por las que pasa un aborto dentro de los 3 meses de embarazo que no se puede saber la razón exacta. Entonces, en un número menor, pasa también en los embarazos con más de 3 meses. Y la ciencia no sabe por qué. Y aún así, muchas mujeres son encarceladas por ello. Entonces, no, la penalización del aborto no es la solución, porque no se tiene bien estudiadas las causas. Ahora, si Dios nos dio la opción a las mujeres de terminar el embarazo, así como Dios nos dio la
el libre albedrío de tener la voluntad o de interceder en la vida de los demás, es decir, poder terminar la vida de los demás. Él nos dio ese libre albedrío. No significa que está bien. No estoy de acuerdo con el aborto ni con el asesinato. No significa que está bien. Pero, ¿qué significa cuando Dios no nos da un detalle exacto? Porque no hay escritura que diga a partir de qué, o sea, así, específicamente. El humano es encarnado a partir de los 3 meses, a partir de los 9 meses, no hay texto que lo diga. ¿Por qué? Porque la intención de él es que nosotros respetemos la vida, así de sencillo. Desde el animalito más chiquito, hasta los bebés, hasta los adultos, hasta los viejitos. Toda la vida es digna de ser respetada. Y eso es el mensaje que él nos trae. Debemos de respetar la vida de todo mundo, sea considerado o no humano. Es la creación de Dios y la tenemos que respetar. Es nuestro libre albedrío. No es un virus que, el embarazo no es un virus que se nos da. Y ni modo, ya no hay otra. Estoy embarazada y no puedo, no hay remedio. Hay remedio. No se nos da la voluntad de escoger si sigo embarazada o no. Si traigo esa vida o no, es nuestro libre albedrío. No está bien, no significa que está bien abortar, totalmente en contra, pero la solución definitivamente no es penalizar a la mujer. Me daba mucha tristeza ahora, hace como un mes más o menos despenalizaron el aborto y salieron a protestar muchos integrantes de las iglesias y los entrevistaron en la tele y no tenían una razón, ni siquiera podían argumentar las razones por las que estaban en contra. Solamente decían, estamos protestando porque estamos en contra de la legalización del aborto. Nadie está legalizando el aborto. Esa no era la discusión hace un mes. Era despenalizar. Creo que cuando se somete una mujer a un aborto, hay muchas situaciones de tristeza, de depresión en la mujer. Sobre todo cuando lo pierde o cuando está bajo una situación familiar tan estresante, tan violenta, como para que todavía se tenga que someter a una mujer a la penalización, a la cárcel. Ahora, comparo la penalización del aborto con el asesinato, porque para Dios el asesinato no está bien bajo ninguna circunstancia, aunque se metan a mi casa a robar. Y yo lo mato en defensa propia, espiritualmente está mal. No se debe hacer, pero nosotros espiritualistas no estamos teniendo ese debate. Yo no veo que ninguno de nosotros tengamos el conflicto de lo mato o no lo mato. Está mal. Aunque esa persona haya tratado de violentarme, de robarme, de dañar a mi familia, está mal espiritualmente. Y efectivamente también tomaban el tema de es una tribulación, es algo que hay que pagar, sí. Aunque haya sido violación, es triste y no se debe. Pero creo que tomar riendas materialmente, meter a todas las mujeres a la cárcel cuando tienen un aborto, cuando ni siquiera se sabe las razones exactas por el aborto, creo que está peor. No significa que no deba haber castigo para las mujeres que lo hacen intencionalmente, ¿verdad? No podemos decir que una niña, el caso del señor Javier, que llegó con un alambre, un gancho de alambre en sus partes íntimas, adolescente o menor de edad, no, obviamente no tiene la misma responsabilidad, la misma causa de información que una mujer a lo mejor de 40 años que quiere abortar porque su hijo su potencial hijo le estorba a su carrera profesional. Ahora, si hubiera medidas de salubridad, las muertes tanto de los posibles bebés, a lo mejor le dicen a una mujer de 9 meses, no, sabes que no puedes abortar, ahorita ya le ves, pues ya está a punto de nacer, o sea, ya está sano, y lo podemos dar en adopción, ¿verdad? Si hubiera medidas, cuando se legalizan las cosas, tristemente en todo el mundo, aparte de legalizar la situación, se agregan medidas de salud, se agregan medidas de ayuda psicológica, espiritual. Entonces son por lo menos las mujeres que toman esa decisión, adolescentes o como lo quieran ver, por lo menos no van a ir a someterse a un aborto clandestino, sin medidas de salud, totalmente sucio el lugar, donde les desbaratan todo su interior, no nada más el bebé, les desbaratan todo su sistema reproductor. Entonces, ahí mueren desangradas, se me hace peor. Que digamos, no, pues, como no estamos de acuerdo, entonces están a la deriva esas mujeres. Se me hace peor que estén a la deriva esas mujeres, a que vayan a un lugar donde por lo menos tienen la oportunidad de acceder a información, que las pudiera hacer cambiar de información, de decisión, perdón. Y también, evidentemente, tampoco es una opción obligar a los doctores a ejercer legrados. Eso también era una discusión. O sea, muchos doctores no querían hacer eso y legalmente, por ser doctores, los querían obligar. Eso tampoco está bien. Entonces, cuando veamos, yo creo, tanto espiritualmente como materialmente, una solución encaminada o dirigida hacia ayudar en pro de ver la situación con amor, en lugar de castigar, de penalizar, porque Dios no lo quiere, creo que ahí no tampoco va en pro de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que buscar una solución encaminada hacia ayudar. Porque definitivamente el aborto se compara con un asesinato, ¿verdad? Y no es nada más, ya no fui a deshacer de mi hijo y ya mañana sigo con mi vida. No es así. Tiene muchas consecuencias espirituales, muchas consecuencias mentales, psicológicas para la mujer, a la edad que sea y por la causa que sea. Esa es mi participación. Muchas gracias.
Okay. Norma, ¿ibas a decir algo?
Sí. Primero, Diana, no sé, se me hace como estás defendiendo una cosa y luego dices otra cosa. O sea, como que te contradices. Entonces, dices, no, al despenalizar el aborto, no es tan, no sé, me hizo rebuscar como hablaste, porque decías, las que protestaron no sabían por qué estaban protestando. Te voy a leer unos datos por lo que dices, y yo entiendo, dices, yo tuve un legado. Pero es diferente, tú tuviste un legrado por causas naturales, o sea, por alguna anomalía, algo tuviste. Pero, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que el hecho de que legalicen el aborto abre las posibilidades a las personas, a las mujeres que quieren, no las que tuvieron una violación, no las que tienen riesgo a la salud, las que por decisión propia o porque hicieron tener relaciones sexuales riesgosas, sin protección, ellas deciden hacerse un aborto. Y te voy a leer una encuesta en Uruguay, cuando de las mujeres que tuvieron aborto después de que se realizó el aborto, por voluntad propia, dice 6.699, por violación 9, riesgos de salud 10 y anomalías del feto 8. Como ven, es un número disparatado. Las personas que nada más decidieron porque no tenían el bebé, no tenían ninguna causa justificable. ¿Por qué no las autoridades, en vez de legalizar el aborto, hacen programas que protejan a esas mujeres, las que fueron violadas, tanto a la mujer como al bebé? O sea, no, la solución para que no corran riesgo no es legalizar algo que es de antemano ilícito. La solución es que se hagan programas para proteger, para educar, para enseñar. Bueno, ese es mi comentario.
Bueno, de los panelistas, ¿alguno otro que quiera comentar? Bien. Continúa entonces El último iba habría, bueno, está Salvador. Salvador parece que salió, dijo que se retiraba porque hubo un accidente por ahí en donde vive, tenía que salir. Ya será en otra ocasión entonces que Salvador nos comente su participación, pero también había pedido por ahí Oscar un comentario. Adelante, Oscar, si se encuentra ahí.
Sí, señor, muchas gracias por el tiempo que, aunque ya se nos pasó poquito, pero quiere decir que el tema es importante y nos interesa. En primer lugar, el aborto está prohibido en lo general. Por eso viene considerado como un delito. Que tenga reglas de excepción, que es otra cosa. Obviamente que no estoy de acuerdo en ninguna de las formas, pero nomás para aclarar eso, el homicidio está penado. Tiene una causa de excepción, la legítima defensa. Como el aborto, todos esos elementos que son excluyentes de responsabilidad, que la ley señala. Pero en lo general está penado el aborto, de quien lo practique y a quien lo induzca. Porque la regla es general. La excepción es que cuando sean por causas de genéticas, todas esas que ya sabemos. Ahora bien, el hombre también es penado. El que comete, el que induce, también es penado en los delitos sexuales. Ahora, en cuanto a los anticonceptivos, ¿qué antes había anticonceptivos? Era cuando los patriarcas, cuando Adán y Eva, Adán y Eva nomás tuvieron, pues tuvieron a Adán y Eva y tuvo otras hijas. Abraham tuvo dos hijos. Jacob era el elegido y él tenía que tener más de 12 hijos. Porque eso era la voluntad del padre. Nosotros decimos, no, pues es que tenemos que tener anticonceptivos como planeación de la población, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque hablamos mucho, sí, porque hay mucha necesidad, sí, porque hay mucho maldad, ¿verdad? Como ahorita decía el compañero Ernesto. Si no hubiera eso, todos tuviéramos lo necesario y los hijos que Dios quiera. Porque él es el que tiene los planes para cada familia. Algunos no tienen hijos. Y por más que la ciencia quiere, no los pueden tener porque es voluntad del padre. Que muchas veces decimos, no, es que tiene que tomar anticonceptivos. ¿Y por qué? Porque son las bajas pasiones. Porque el amor que eleva, el puro, si va a haber concepción, va a haber porque es voluntad de nuestro padre. Si no, no lo va a ver. Entonces, eso de tomar anticonceptivos como planeación, como para, pues no, y lo decimos, ¿verdad? Hay que tener los hijos que Dios nos dé. Pero lo vemos como normal, ya lo de los anticonceptivos. Y eso, para mí, está mal, porque Dios tiene un plan para cada familia de los hijos que va a tener. Entonces, es todo mi comentario porque hay que ser breves y concisos. Gracias.
Bien, entonces con esto terminamos.